Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Papá, mira, se viene, inexorable, sí, imbatible, impresionante. Vamos, arranca, vamos. Dale, ya está, ¿eh? Vamos, sí. Sí, señor. Daniel Massa. Sí, Quique, cómo no. Porque yo le pedí permiso para usar esto de cortina. Hay gente que te regala música, ¿sabes? Mora Martínez me regaló música. Mariano Brown, desde Rosario, me regaló música. Germán Fratarcangeli me regaló música. Franquito Luciani me regaló música. Juanjo Domínguez, desde el más allá. ¡Qué bonito! Esto es Estudio País. No sé si se avivaron. Bueno, saludo desde acá. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. ¿Vos podés creer el tipo? Sí, la tengo. Vos es que la guardé. Mentí. Mira, te digo la verdad, mentí. ¿Usted perdió la libreta de enrolamiento? Sí, lo siento tanto. Pero es que me la quería guardar. Sí, la extravié. ¿Y qué? Él es Massa. Tiene que tocar el bajo así, ¿eh? Muy bien. Muy lindo. ¿Puedo decir una mala palabra? Porque en la jerga de los músicos, en la jerga en general, cuando uno escucha a un tipo tocar de esta manera, se dice normalmente, ¡qué hijo de puta! Y no es ofensivo, es laudatorio. ¿Qué che laudatorio? ¿Habré usado bien el término laudatorio? Papá. Bueno, quería comentarte algunas cosas en la apertura de este dignísimo programa y sabiendo que nos están escuchando en muchos lugares de este país. Yo estoy en San Marcos Sierras. Estoy acá con la tía Lina, que es la que transmite para allá, y desde allá va para allá, y desde arriba va para abajo. Es una explicación científica de cómo llego a las radios del país, a las radios nacionales del país. Seguramente habrá alguna otra que también baja este programa, alguna FM, que no me quiere avisar porque temen que les vaya a cobrar. ¿Qué les voy a cobrar? Les tengo que agradecer no cobrar. No, bueno, hagan, pongan, saquen, dupliquen, reproduzcan, hagan eco. Sí, total, este es un programa de radio. Tampoco hay que hacer tanta, ¿cómo se decía antes? Bambolla. Tampoco hay que hacer tanta bambolla. Es un programa de radio que dura 3 horas y va una vez a la semana, los sábados, por las radios nacionales, aunque alguna otra que por ahí se le ocurra copiar este dignísimo programa. Que no es difícil porque te metes en internet, lo bajás, haces una conexión ahí, ¿viste? Y ya está, y los pones en la consolita pequeña esa que tenés en la FM chiquitita de ese pueblo chiquitito, y ya está. Y no solo se escucha Estudio País en muchas partes, sino que también soluciona problemas de programación. Es complicado tener una programación propia. Se les complica a las radios nacionales. mirá si no se les va a complicar a las pequeñas FM que tienen algunos pueblos y algunas ciudades. Entonces digo, bueno, está bien que se copie, que se reproduzca, sí. Bueno, hasta que se cansen. Porque quería arrancar hoy, no con un enojo, porque no tiene sentido tampoco el enojo, pero quería arrancar con la gente que no se cuida. Quería arrancar con aquellos que creen que están más allá del bien y del mal y que a ellos el coronavirus no los va a tocar y que es una payasada que ha inventado el gobierno y que es una payasada inventada por el gobierno para disimular el desastre económico de este país y el desastre político. Bueno, digo, tengo amigos que se han enfermado. Tengo amigos que tienen fiebre, tengo amigos que tienen que hisoparse, tengo amigos que han canchereado también, digamos. No todo aquel que tiene coronavirus ha canchereado. Esto es así. Te puede tocar. Puede haber una transmisión desconocida del virus, macanudo. Pero haceme el favor de cuidarte. Haceme el favor de cuidarte. Ayer me contaba Leda, mi señorísima esposísima, que fue al supermercado, allí en Cruz del Eje. Nadie le da bola a nada. Todo el mundo tocándose cercano, hablándose a la jeta, escupiéndose. Esta es una cosa que yo no entiendo. No lo entiendo. Porque sabemos bastante poco del coronavirus. Pero que no te cuides a propósito me parece una pelotudez insigne. Pero que lo vivas como si fuese un desafío, a mí no me va a tocar, esto es una patraña, todas esas estupideces que todavía siguen dando vueltas por ahí. Y que no es poca gente, la que está haciendo esta estupidez de no cuidarse. No es poca gente, en todo el país, digo. Hay mucho boludo suelto. ¿Por qué? ¿Y por qué digo boludo? Porque ese que por ahí no se cuida, a lo mejor es asintomático, y no se cuida y está llevando el coronavirus a otra parte, a otro lugar, a su familia, a sus amigos. Digo, ¿qué nos hace falta para entender eso? ¡Soltame! ¡No me agarres a mí, No, siempre digo lo mismo porque como me empiezo a calentar un poquito, siempre me imagino a alguien que de atrás me está tironeando y me dice, Quique, pará, no es así. No, uso el humor todo el tiempo, sí. Así que vuelvo un poco a caja. Decime una cosa, ¿podés hacerme el favor de entender que esto es serio? ¿Podés hacerme el favor de entender que se conoce bastante poco de esto y se conoce también bastante poco de la transmisión de esto? ¿Podés entenderlo a esto? Digo, ante la ignorancia, cuídate. Porque si estuviésemos muy seguros que esto se transmite de una manera determinada, con evitar esa una manera ya estaríamos. Pero no estamos. Entonces digo, por favor, porque ya no es que está lleno de boludos, pido por favor que todos nos cuidemos, entre todos, que no pensemos que es una maniobra del gobierno, porque también está eso, y quiero destacarlo a esto, ¿no? Vos sabés que yo tampoco soy adscripto totalmente a este gobierno, ni un fanático del peronismo, ni nada. Pero trato de pensar un poco. No me pongo al pedo de la vereda de enfrente solo porque odio a Fernández, o a los Fernández. Trato de usar el melón un rato. Solo un rato. Está bien que cada uno tenga su pensamiento, su participación, pero estupidecerse no tiene sentido. Volverse idiota solo porque sos opositor tampoco tiene sentido. Digo, usa el melón, para algunas cosas. Dejate de teorías conspirativas por otro lado que viene, mirá lo que pasa. Lo que pasa que este gobierno, y seguís ahí por ese camino. No te estoy diciendo que no sea, digo, ponete un poco antes de ese pensamiento y trata de cuidarte y de cuidar a los demás. Y tengo amigos que se han enfermado y lo han ocultado. Y me ha dado mucha bronca ese ocultamiento. ¿Por qué? Porque se vive como algo vergonzoso. Sabés que no podés ocultarlo, que no debes ocultarlo. Si tenés alguna duda, te hisopás. Y si tenés alguna duda, la compartís con tu familia, con amigos y con quien estuviste. ¿Por qué? Porque no te estuviste cuidando y estuviste haciendo circular el virus por todas partes. ¿Vos te crees que esto que es un accidente? Mirá lo que nos está pasando. Dios nos ha enviado esto. Dejá de hablar al pedo. Dejá de hablar al pedo. Tenés que cuidarte. Tenés que cuidarme. Tenés que cuidarnos. Si tenés alguna duda, vas y consultás, o preguntás, o decís, o hablás. Che, la verdad es que tengo fiebre. Voy a hablar con toda la gente con la que estuve esta semana. No vaya a ser que los haya contagiado, porque esto también es parte de tu responsabilidad. Bueno, entonces me he enojado con algunos amigos que tengo, oculteros. No, y no me meto. ¿Y vos sabés tal cosa? No, mira, yo no me meto. ¿Cómo no me meto? ¿Cómo no me meto? Es una pandemia. Se entiende que es una pandemia. Está muriendo gente. Se entiende que está muriendo gente. Dice, no bueno, podemos ser imbéciles para un montón de cosas, pero para esto les pido, me pido a mí mismo, pido a mi familia, no seamos imbéciles. Tengo aquí algunas cuestiones que me ha trasladado mi doctor, Jorge Genesir, vive en Córdoba. Yo tengo diabetes, con él me atiendo desde hace muchos años. Le escribí, me escribió, me alegra saber que estás bien con tu patrona, me dice, y muy activo por lo que me contás, que es la mejor forma de sobrellevar esta prisión domiciliaria decretada por los científicos, que por lo visto saben más de exposición mediática que de COVID-19. El pico de todas las virosis respiratorias se da entre fines de septiembre y comienzos de octubre, en países como Argentina, que en estos días transitan todavía la época invernal. No en abril, luego en mayo, después junio, después julio. Y los genios de la Organización Mundial de la Salud tardaron 2 meses, 11 de marzo, en declarar pandemia a esta virosis, cuando desde siempre se sabe que toda enfermedad infectocontagiosa que afecta a varios países de 2 o más continentes es una pandemia. Ya entre enero y febrero se habían detectado casos de COVID-19 en Estados Unidos, Francia, Italia, Brasil, y siguen las firmas. Espero que el mundo recupere pronto el sentido común. Será una utopía. De lo contrario, seguiremos usando barbijos, caminando solos al aire libre, en lugar de exigirlo solamente para los espacios cerrados, bancos, supermercados o en contacto cercano con personas. Hay que ser burros. El enemigo número 1 de los virus respiratorios es el oxígeno, que al aire libre se encuentra en una concentración ideal del 21%, muy superior incluso al de una vivienda cerrada durante la mayor parte del día, y con calefacción artificial a fuego que consume el oxígeno. Sigue, Jorge Genesir, con respecto a la diabetes y al COVID-19, no tengas miedo, la Sociedad Española de Diabetes, en un informe reciente, consignó, por los datos que tenemos hasta ahora, en personas con diabetes no existe un riesgo mayor de contraer la infección por el COVID-19 que el de la población general. Dice Genesir, desde el comienzo de la cuarentena, se permitió necesariamente mantener abiertos los supermercados, pero no los bancos. Genial. Los cajeros humanos de un banco cuentan con varias medidas especiales de protección, además de las de rigor, un enorme y grueso vidrio las aísla de cada cliente, mientras que las cajeras de un supermercado solo tienen un barbijo frente al desfile incesante de centenares de consumidores. A propósito de los bancos, ¿vieron las colas interminables de los jubilados cuando van a cobrar, a quienes se les exige como corresponde un distanciamiento de 1.5 a 2 metros, paraditos en la vereda, a veces con las bajas temperaturas del invierno? Pues bien, escuché por los medios en varias oportunidades recomendaciones de autoridades sanitarias para que quienes se desplazan en bicicleta mantengan entre ellos 20 metros de distancia. ¡20 metros! Dice Genesir, habrán encontrado cepas del virus que persiguen con garrochas a los ciclistas. En el comienzo de esta ex cuarentena, pronto será una 180ena, no se podía salir a respirar aire puro y caminar con un hijo, pero sí a pasear el perro. En algunas ciudades se permite a la gente concurrir a bares o confiterías en la vereda, lo que me parece más que acertado y necesario para quien nos tiene comorbilidades de alto riesgo. Pero está prohibido hacerlo en terrazas o patios. Y ni qué decir de reuniones familiares, va de retro Satanás. En estos días escuché a un ministro de Salud sentenciar que hoy sábado podrían reunirse hasta 6 personas, pero mañana domingo están prohibidas. Hay gente que tiene cabeza solo para que el cuello no termine en punta. Casi me olvido, mientras miles de personas concurren a los bares, todavía hay lugares donde no se les permite a los albañiles trabajar sobre un andamio, al menos hasta hace poco tiempo atrás. De acuerdo a lo que el mundo ha mostrado en resultados, la cuarentena rígida resultará ineficaz en el mediano y largo plazo. A entender de autoridades sanitarias de Suecia, un aislamiento de este tipo resulta insostenible en el tiempo por sus impactos económicos y sociales, algo bastante evidente, por cierto. Además, cuando concluya la cuarentena rígida, la mayoría de la población seguirá siendo vulnerable al virus y lo más probable es que llegue a contagiarse en un segundo o tercer brote. De allí tal vez entiendo que, pese a las críticas que recibe esa política sanitaria, la Organización Mundial de la Salud ve a Suecia como un posible modelo de lo que será una sociedad post-COVID. Si no queremos vivir encerrados permanentemente hasta que todo el mundo pueda acceder a la vacuna. Las únicas medidas sanitarias de eficacia indiscutida hasta donde sé son: aislamiento responsable de los sectores más vulnerables de la población, personas mayores y o con enfermedades preexistentes de consideración, testeo masivo de la población, aseo corporal y especialmente de las manos con la mayor frecuencia, distanciamiento social, 1.5 a 2 metros entre persona y persona, uso de barbijos o tapabocas especialmente en lugares cerrados y concurridos, respirar aire puro todas las veces que resulte posible, aun así sea desde una ventana o balcón. Podría seguir, pero prefiero concluir con una de mis mayores convicciones. Cuando los científicos y los gobernantes idolatran las estadísticas, con frecuencia pierden el sentido común. Me dice mi doctor, Jorge Genesir. Me interesó compartir esto con vos porque no es que yo también crea a pie juntillas todo lo que dice Genesir. Son opiniones, escuchá opiniones. Abrí un poco el melón, escuchá opiniones y escuchá los fundamentos de las opiniones. Entonces, recién ahí podés tomar una posición determinada, pero tampoco tiene sentido que te encapriches con posición determinada. No tiene sentido. Bueno, tengo más cosas, pero ya está. Te harté. Te harté. Te llené el melón de cosas. Ojalá podamos, de alguna manera, utilizar un medio de comunicación no para difundir ideas, sino para compartir dudas y para compartir algunas experiencias y algunas opiniones. Seguir con dudas, porque de esto se sabe poco. ¿Sí? Sí. Buah. Bueno, a ver, ¿quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire, manejando la Tie Line, la tía Lina, pobrecita, está andando bien. No, no, no diga. Bueno, José Estopelo está manejando la tía Lina, que es operador de LRA7 Nacional Córdoba. En el control central y en la consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gluar Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, también está el equipo informativo. Sí, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos de estudio, Julio Villarroel. A ver, ¿tenés por ahí el streaming? Porque usamos el streaming internacional. ¡Ay, Badino! Sí, porque tenemos un reaseguro, no solamente la tía Lina, sino que estoy enviando también la señal, por lo que pudiere. Estoy enviando la señal también vía streaming. ¿Y quién pone el streaming?
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar.
La producción general está a cargo de Juan Stali. La participación especial de músicas y músicos amigos Mora Martínez, Germán Fratarcángel y Mariano Brown, Franco Luciani, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos y otros. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce... ¿Quién les habla? Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. ¿Anotó? Jamás tenés una virome y un papel a mano. Debería darte vergüenza a esta altura de la vida no tener un papel, una cosa ahí para anotarse. 351-764-5061. Solamente mensaje de texto. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Y como escuchás Estudio, podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, eso es un martirio, es un martirio. Bueno, bájate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de cuentos de medianoche. Un programa notable. Mirá, ese Pessoa, estoy enamorada de él, porque fíjate cómo lee, el tipo cómo lee, cómo interpreta. Sí. Y si no me doy manija yo solo acá, mira. La programación de sábado en AM870 Nacional. Nos escuchás en Estudio País los sábados de 10 a 13 y después seguí todo el sábado en Nacional desde las 13. Conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. 13:30, Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro. A las 14, el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17, nos vamos de viaje musical con Fena de la Mayora en La Clave. Sandrita Mianovich llega a las 19 para Soy Nacional. Desde las 21, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú nos acompañan hasta la medianoche con Noches Argentinas. Este sábado, haceme el favor Mirá, no me hagas renegar. Bueno, a ver, si Catalina, vos tenés algo que anunciar. A ver, fíjate si tenés algo que anunciar, no sé.
Señoras y señores, seguidamente una tanda. 1, 2, 3.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Volvió la pasión. Volvió el fútbol y el seleccionado de especialistas solo juega en la radio pública. Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Próximo martes desde las 21 en vivo para todo el país, Binacional River.
¡Gol!
Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol ya tiene equipo. Escúchalo en la radio pública.
De todas.
Habla Marisa de Mendoza.
Y todos.
Habla Héctor de Más.
Soy Marta de Bahía Blanca.
Alma de Cafayate, Salta.
A todo el país.
Habla Francisco Pérez de Lavallón.
Rita de Merlo.
Eduardo de Santiago del Estero.
Rubén desde el Bolsón de Negro.
Radio Nacional.
La radio pública tiene...
Argentino.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 30 minutos.
Hola familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobesas, junto a mis amigos los cuatro de Córdoba y los de Enzoquía. Ya disponible en todas mis plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, me voy a ir a la provincia de Buenos Aires. Tengo aquí el mapa y hago un zoom. Viste que yo tengo una especie de zoom radiofónico. Y me voy metiendo cerca de... A ver cómo te lo ubico. ¿Azul? ¿Olavarría? Sí. Me voy a ir a Tres Arroyos, a Quequén. Viste que está todo más o menos... A Coronel Dorrego. Ahí lo tengo. En San Carlos de Bolívar, Las Flores, un poco más arriba. Ayacucho, ahí a la derecha, Tandil, lo veo. Y acá en el centrito que tengo de este zoom que hice en la provincia de Buenos Aires, está Benito Juárez. También está Rauch. ¡Uy, Rauch! ¿Qué pasó en Rauch? ¿Por qué me acuerdo de Rauch? Bueno, me acuerdo de Rauch porque con el Beto Solas y Robertito Segret, un chelista maravilloso, teníamos un show llamado Sol de Noche. Y entonces nos hemos paseado por muchos lugares. Esto fue en el 2001, 2 o 3. Y fuimos a hacer una función a Rauch. La impresión que me llevé Porque la gente, no sé, no, tiene, debe tener alguna característica especial la gente, porque se llenó la sala, pero vos sabés que nos miraban serios, no se sonrieron con nada. Vos sabés lo que era hacer una función. No te digo que era un espectáculo cómico gracioso, pero había ciertos gracejos y alguna cosa. Bueno, nos miraron serios durante todo el show y nosotros en un momento dado, ya con cierto oficio, dejás de fijarte en el público cuando ves que no hay una respuesta y bueno, medio como que nos encerramos e hicimos un poco el show para nosotros. Pero me quedó grabado, che, la frialdad y la lejanía de la gente. También puede ser porque uno es un inútil. No hay que echarle la culpa siempre a los demás. Pero bueno, no voy a Rauch. Estoy ahora yéndome a Benito Juárez, el partido de Benito Juárez, llamado comúnmente Benito Juárez o simplemente Juárez, es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires, ubicado en una meseta de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, entre los sistemas montañosos de Tandilia y Ventania. El origen histórico del partido de Benito Juárez no difiere en mucho del resto de los partidos bonaerenses, constituir una avanzada civilizadora en la lucha contra los habitantes originarios de las Pampas. Con el objeto de fiscalizar mejor los campos del sur, se crearon nuevos departamentos. El gobernador Adolfo Alsina y su ministro Nicolás Avellaneda firmaron el decreto por el cual el 31 de octubre de 1867 será la fecha definitiva de fundación de Benito Juárez. Esas tierras hasta entonces pertenecían a Necochea. Población actual, siempre según el censo de 2010, por lo tanto tan actual no debe ser. Benito Juárez, 20.050 habitantes. Vamos a ver si hay menos o más. Economía, Benito Juárez y su zona rural, importante zona de producción agropecuaria, muy cerca está la planta de la cementera Loma Negra, que en los últimos años redujo su personal. Era un polo textil, hasta hace unos años estaba instalada la fábrica de ropa Lee y UFO. Esa fábrica se fue hace 2 años, en pleno gobierno de Macri. Voy a tratar de tomar contacto con 88.9 FM Oré Tapé de Benito Juárez. Marcos Abrisqueta. Marcos, ¿estás por ahí?
Muy buenos días, Quique, muy bueno, un saludo a toda tu audiencia y bueno, un placer poder estar
bueno,
con vos.
Bueno,
y acá estamos, sí.
Bueno, contame cómo es, ¿por qué se llama Oré Tapé? ¿Qué significa?
Oré Tapé es el nombre de la asociación civil,
sí.
Y bueno, por consecuencia fue el nombre de la radio,
sí.
Nació en la UBA con una estudiante de trabajo social, estudiante. Y bueno, como empezó con alguna relación, con algún trabajo con algunas comunidades aborígenes,
sí.
Oré Tapé significa en guaraní nuestro camino.
Empezó
pensando, viene por ahí. Todo el mundo lo asocia a algo más yanqui o Oré Tapé.
No, pero a mí me suena a una lengua local, digamos. Oré Tapé, sí. No me suena a otra cosa. Marcos, ¿cómo es la radio? Contame, ¿cómo es 88.9?
La radio es un lugar al cual disfrutamos mucho en principio, pero bueno, se creó a través, primero nació la asociación civil, como te contaba, con muchos años de trabajo en otras cuestiones, trabajamos lo que es la economía popular, la feria de economía social,
ajá.
Y bueno, empezamos a trabajar a través de un centro de formación que tenemos también en la asociación, hablar de comunicación comunitaria, y bueno, nació desde ahí, en principio, sin tener los fierros, como decimos.
Sí, claro,
en la radio,
claro.
Y nació la necesidad de ese conocimiento de la comunicación comunitaria, poder materializarlo, y bueno, y ahí empezamos a trabajar en conjunto con INTA también, ¿eh?
Ah, con el INTA, claro.
Con el INTA,
sí.
Que son proyectos especiales. Y bueno, trabajamos ahí, estamos en una red de radios rurales también y estamos trabajando junto a Farco también,
sí.
Nos asesoraron mucho y nos dio tuvieron, nos marcaron el camino como para poder generar un proyecto especial, así que a todos los trabajadores de INTA también que están trabajando acá en la región, nos impulsaron, y bueno, pudimos lograr en la radio también un proyecto especial, y bueno, una vez que tenemos los fierros, después hay que armar el equipo de la radio.
Seguro, seguro, y empezar a entrenarse también en eso.
Exactamente.
Está bien.
Y bueno, estamos enclavados en el medio de una localidad, como decía, de 20.000 habitantes, que tiene mucho que ver con la rivalidad, porque acá se junta mucho el campo con el pueblo.
Sí.
Y bueno, estamos en un espacio físico que era la Liga Juarense de Fútbol.
Ah, mira.
Era presidente del club acá y logramos ese espacio con un comodato por 20 años, un espacio que estaba abandonado, tuvo que reciclarlo. Bueno, ahí atrás tenemos una huerta comunitaria. Está el centro de formación.
Por lo que me contás, la radio no es un fin en sí mismo, sino que forma parte de todo un proyecto, ¿sí?
Exactamente, claro. Así como lo decís.
Sí.
Es un poco la culminación de un montón de cuestiones. Ahora estamos pensando en un mercado de la economía popular, de productores, así que también nos va a servir como medio de difusión, o de hecho nos sirve para las ferias también, porque promocionamos mucho las ferias, los productores locales.
Sí.
Así que la radio está enclavada ahí en la localidad.
Sí.
Y bueno, y dando voz a muchos sectores que por ahí no tienen acceso económico, digamos, con la radio comercial, sin desmerecer a la radio comercial.
No, bueno, está bien. Sí.
Es otra lógica, ¿no? La radio comercial.
Sí.
Que tiene una radio comunitaria que la cual tuvimos que aprender también, ¿eh?
Sí.
Fuimos andando el camino y construyéndola entre todos y todas. Y bueno, y ahí estamos, orgullosos de ya 2 años tenemos de radio, son una radio nueva. Pero estamos transitando este lindo camino de la radio, ¿no?
Así me contás que hay una asociación civil, que hay un centro de formación en oficios. Contame sobre este centro de formación.
Mirá, entre tantas cosas, nosotros ahí trabajábamos en convenio con el centro de formación a través del Ministerio de Trabajo.
Sí.
Bueno, en la gestión anterior dieron de baja todos esos convenios, así que el centro de formación se quedó ahí stand-by.
Ajá.
Y ahora retomamos otra vez, presentamos un nuevo proyecto,
sí.
con nuevos cursos, y así que estamos retomando nuevamente. Tuvimos un parate de 2 años, como en otras tantas cuestiones,
sí, claro.
Yo decía mención en Benito Juárez. Somos un pueblo textil de muchos años, de una referencia textil en la provincia de Buenos Aires. También se nos fumó así entre las manos una historia de 70 años de empresas textiles.
Sí.
Y no nos quedó nada. Había alrededor de 300 trabajadores, que para una localidad nuestra es muchísimo.
Muchísimo, claro.
Y bueno, eso desapareció, así se nos fue, como el agua entre las manos se nos fue en los años anteriores. Y bueno, también algunos proyectos y ideas que teníamos también, y ahora estamos queriendo retomar, ¿no?
O sea que, bueno, al margen de la falta de laburo en un momento dado, se produce por esa especie de vaciamiento, se produce una especie de tristeza generalizada en el pueblo, ¿no?
Sí, porque toca un punto que tiene que ver con la historia del pueblo, una construcción de una empresa de un visionario en su momento que generó una cuestión textil, y acá hay muchas familias que se criaron sus hijos, le dieron un estudio a sus hijos, hicieron su casa, compraron su primer auto a través del trabajo de una industria textil, como era acá, y eso también pasó con su padre, y después con sus hijos, y bueno, y eso se fumó. Uno pasa por un galpón mítico que hay acá en el centro de la ciudad donde estaba la fábrica.
Ay.
Y antes se veían las bicicletas y los autos parados.
Claro.
Y bueno, eso se cesó, lamentablemente. Ojalá se pueda retomar, porque está el conocimiento, está la mano de obra, que no es fácil conseguir. Pues se puede traer una máquina, digo, pero la formación de la gente,
mucha
gente muy capaz.
Yo te sigo en el relato, pero me imagino que los pibes se van de la ciudad, se van a buscar futuro a otra parte.
Sí, es un problema también de nuestras localidades del interior, que las tenemos que, creo, replantear como a nivel nacional. Y sí, ya claro. Creo que tenemos que desarrollar más nuestro pueblo, porque vamos a seguir amuchando gente en el conurbano, y en nuestras localidades tienen la misma cantidad de habitantes que hace 15 años atrás.
Eso es, eso es.
Estamos con 20.000 habitantes hace desde el 2010 y anteriormente... Sí. Te puedo llevar 10 años atrás y teníamos 20.000 habitantes.
No, pero aparte es una observación real que la misma media de edades, la gente va envejeciendo también, ¿no? Y los pibes, si los pibes se van y la gente envejece, bueno, no hay un futuro venturoso, digamos.
Exactamente, sí. Exactamente. Por eso creo mucho en la economía popular, ¿no? Y,
claro.
Creo que viene por ahí la... El trabajo, nosotros tenemos una mirada al respecto de eso, tenemos que, bueno, que el capital de por sí no nos va a generar el trabajo que todos esperamos, no esperamos que venga una gran empresa, sino revalorizar los saberes que tienen las personas en nuestra localidad, y bueno, y ahí producir, aunque usted no lo crea, estamos en el medio de la provincia de Buenos Aires, pero, no sé, los huevos nuestros vienen de Entre Ríos.
Claro.
O los pollos nuestros.
Sí,
entonces,
sí.
Creo que tenemos que abrir un poco la cuestión y empezar a buscar en los saberes de nuestra misma gente y potenciar mucho el trabajo. Nosotros estamos intentando generar algo de eso, un mercado de productores locales, también en el mismo lugar donde está la radio, trabajando con algún productor.
Ahora, es difícil dejar de llorar sobre la leche derramada, ¿no? Se fueron esas empresas y las seguimos recordando casi con añoranza, en lugar de sentarnos y decir, bueno, a ver qué tenemos y cómo seguimos adelante con esto.
Sí, hay que reconstruirse, no queda otra.
Eso.
Y lo que nos pasa lo mismo con la pandemia, ¿no?
Sí.
Ustedes lo deben estar sufriendo como sobre todo el mundo, ¿no? Somos una isla. Y bueno, acá en nuestra localidad ahora hemos bajado alguna fase, porque lo que pasaba en el conurbano ahora se está extendiendo al interior de la provincia de Buenos Aires,
claro.
Que es algo muy lejano al
tema
del virus,
claro.
Y ya lo tenemos acá. Y bueno, creo que en los pueblos nuestros, como pasa en los pueblos del interior, y bueno, ya fulano está con COVID y yo estuve ahí, y bueno, y empieza todo ese miedo,
claro,
también.
Claro,
por el hecho de que nos conocemos todos prácticamente.
Sí.
Y eso también paraliza un poco el comercio.
Lógico.
Obviamente que bueno, estamos castigados, estamos en un momento complicado como país, pero bueno, hay que, como mundo, ¿no? El planeta, digo, está complejo.
Sí, ya que lo mencionaste, el COVID-19, aislamiento social, ¿cómo está la cosa ahí?
Acá estamos en una fase 4, en el último tiempo tenemos alrededor de 60, 70 casos, no tengo el último parte, pero estamos alrededor de ahí de 70.
Sí.
Y bueno, tenemos una localidad muy pequeña también acá, que es de Barker, que es muy bonita. Una localidad muy bonita, que donde está la fábrica Loma Negra, la cementera Loma Negra.
Sí.
Y que también hace un par de años atrás casualmente se redujo a mitad del personal, estuvo al borde del cierre, una lucha importante de los trabajadores ahí de la fábrica, que todavía se mantiene en pie con la mitad de población. Y bueno, ahí se afectó mucho el tema del COVID, son 5.000 habitantes.
Sí.
Están clavados en un cerro, es el cerro más antiguo del continente.
Sí.
Así está. Tiene unos lugares muy bonitos, una cueva dorada que usted entra y es el agua realmente dorada. Tiene un cordón de cerro hermoso.
Sí.
Y bueno, eso también es parte de nuestra localidad, ¿no? En conjunto con otros pueblitos.
A ver, estoy mirando el mapa y acá veo una localidad que se llama Barker y otra que se llama Villa Cacique.
Es prácticamente lo mismo, nosotros decimos Barker y sus villas, ¿no?
Okay.
Y bueno, una está antes y otra está un poquito más atrás.
Sí.
Pero bueno, están todas rodeadas por un cerro Tandilia también.
Sí.
Y bueno, un lugar muy bonito, muy, muy bonito, poco explotado. Ahí tenemos un potencial turístico que...
Sí.
Obviamente lo que más atrae es Tandil, porque es una localidad bien turística.
Eso te iba a preguntar. ¿Tandil los absorbe mucho a ustedes en Benito Juárez?
Sí, más que nada la lo que es Barker se relaciona mucho con Tandil. Está muy cerquita y a nosotros también, porque obviamente es la ciudad más grande que tenemos cerca. Ahora tenemos una ruta un poco más directa a Olavarría también.
Claro.
Se hizo una ruta ahí denominada llamada Néstor Kirchner y a esa nos comunica mucho, también deja 100 kilómetros. Antes teníamos que dar la vuelta por Azul, digamos.
Sí, claro.
Pero
estoy viendo, sí.
Después la localidad, o sea, mucho trabajo también con la ruralidad.
Sí.
Y bueno, después empleados estatales también, bastantes. Y viene un poco por ahí la cosa, y creo que es la reconversión de lo que viene, tiene que ser mucho más producción
nuestra,
¿no? Principalmente de alimentos.
Está claro, ahora que decís alimentos, ustedes tienen una huerta allí mismo, cerca de la radio.
En la misma radio atrás o salgo así, asomo la cabeza por el vidrio de la radio,
sí.
Tengo una huerta agroecológica ahí,
sí.
Que bueno, también es una huerta tan extensiva, tiene sus dimensiones y tenemos un invernáculo también, y más que nada es también, lo usamos a modo de formativa, porque van los chicos de la escuela, enseñamos también que hay un proceso de producción, sin usar agroquímicos, agrotóxicos, y bueno, tenemos también una postura muy clara en ese sentido. Acá, en esta localidad, se logró la ordenanza de no el uso de agrotóxicos, con un perímetro importante, digamos, del cordón de la ciudad, 2.000 metros afuera, recién ahí se puede fumigar, o 2.000 o 3.000, no recuerdo bien la distancia, pero hay una lucha también con eso, porque también, obvio, como nos pasa en todo el pueblo interior, éramos un pueblo bastante castigado con el tema
claro,
de las fumigaciones, ¿no?
Claro.
Precisamente Barker tiene ahí un lugar donde hay algún terrateniente importante que la ve a toda la localidad, y está el pueblo y el campo, digamos, y pasaban los fumigadores. Y bueno, y eso también fue una lucha que se ganó hace un poco tiempo, se avanzó por lo menos, así que en la radio también tenemos una mirada con respecto a eso y a la producción de alimentos de manera más sana también, ¿no?
Voy acumulando información, algunas experiencias, y bueno, y mientras voy escuchándote, Marcos, me voy imaginando una vida dura ahí, ¿no?
Tenemos, la verdad, es una vida de lucha como cualquier pueblo del interior, se lucha en algunas cuestiones y algunas cosas avanzamos y otras no tanto, pero después son pueblos que realmente se vive, no se vive mal, se vive bien, tenemos casi todos los servicios en gran parte del pueblo, tenemos nuestros clubes, yo te cuento algunas cuestiones que han pasado en el último tiempo que la han hecho dura.
Sí.
Pero creo que no somos la excepción a lo que ha pasado.
No, está bien. Lo que pasa es que yo te provoco también un poco, diciéndote, che,
está
la vida... Entonces vos pegás el salto y empezás, no, pero acá se vive. Qué maravilla.
Qué maravilla.
Bueno, ¿algo más que quieras contarnos de por ahí?
Es primero un placer que hablar con vos y sé que estás en un lugar hermoso. Nos tocó estar ahí en el último encuentro que hicimos, uno de los últimos encuentros que hicimos con la red de radios rurales.
Ajá.
Ahí le agradezco a Radio Barbato.
Es de acá.
Que están ahí, que nos pasamos un lugarcito que tenía ahí, le pasamos muy bien en un encuentro con todos los y las compañeras de todo el país,
bueno,
las distintas radios rurales que hay en el país.
Sí.
Y bueno, a la gente de Farco también, que estamos con ellos y que nos brindan la posibilidad de asesorarnos y un montón de cosas más, y ampliarnos.
Muy bien.
Y también de dar otras luchas más, ¿eh?
Sí,
como de la ley de medio, la participación en las pautas también, porque las radios, no podemos vivir del aire de las radios comunitarias.
No.
Usted lo sabe bien, es un trabajo también,
sí.
Reconocerlo como un trabajo, los trabajadores de los medios.
Sí.
Y agradecerte. Acá en Benito Juárez, ya te digo, estamos en un momento complicado, como el resto del país, no somos la excepción.
Sí.
Es una linda localidad.
Ahí va.
Que la disfrutamos mucho en muchas cuestiones y en otras hemos sido castigados como todo el país en este último tiempo, ¿no?
Marcos Abrisqueta, 88.9 FM, Oreta P. de Benito Juárez. Te agradezco este ratito y toda la info y esta especie de zoom que puedo hacer de vez en cuando sobre diferentes lugares del país. Muy amable.
Bueno, gracias, Kiki, gracias. Es un placer hablar con vos y un saludo a toda la gente de todas las radios comunitarias y rurales de nuestro país.
Dale, dale. Abrazo. Bueno, lo escuchaste, sí, como dije, Marcos Abrisqueta, 88.9 FM, Oreta P. de Benito Juárez. ¿Dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. El grupo se llama La Nota Buena. Esto me lo envió Lorena Barile, flautista, que se juntó con Leonel Luques en piano y arreglos, con el Charlie Pagura, a quien conozco desde niño, en contrabajo, y Javier Allende en batería. Milonga Gris, un temazo del Negro Aguirre. Escuchemos esta versión. A ver, La Nota Buena. Thank you. Milonga Gris, ahí tenés. La nota buena. Está Leonel Luques en piano y arreglos, Lorena Barile en flauta, Charlie Pagura en contrabajo, Javier Allende en batería. Me gustó la versión. Tengo más versiones de esta milonga gris. Es más, tengo una versión que no sé quién la canta. Porque aparece un piano y alguien tarareando encima y pensé que era Mora Martínez. Mora, ¿vos grabaste la milonga gris con el Negro Aguirre o del Negro Aguirre? No, yo no la grabé. Entonces no sé quién es. Entonces la tengo que escuchar dentro de un rato para saber, o alguien me dirá, ¿de quién es esa versión? Sí, de milonga gris. Un temazo, temazo total de El Negro. Bueno, 10:59, 41, 42, 43, 44, se viene el informativo. Catalina, por favor, te lo pido. Decía algo, no sé, anuncialo y después vamos.
Señoras y señores, seguidamente un informativo. 1, 2, 3.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. El gobierno dispuso una serie de principios para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. Propicia que se cuente en el menor plazo posible con la cantidad suficiente destinada a generar inmunidad en la población, según lo establecido en el boletín oficial. El Ministerio de Salud de la Nación sigue ayudando a las provincias ante la pandemia. Los detalles los brindó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el reporte matutino diario por coronavirus.
En el día de hoy está también partiendo un equipo para seguir apoyando a la provincia de Salta con 8 profesionales y también con equipamiento, con respiradores y para continuar el trabajo tanto en Orán como en Tartagal, como en la ciudad y en el resto de los departamentos que están teniendo casos. Sigue equipo en Río Negro, en Neuquén, volvió el equipo de epidemiología de Salta, seguimos trabajando fuerte en Jujuy y en todas y cada una de las jurisdicciones que requieran el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, como se viene trabajando en conjunto desde el inicio de la pandemia.
Se terminó la especulación. Argentina necesita ahora dólares genuinos de exportación. Lo afirmó el jefe de gabinete Santiago Cafiero, quien sostuvo que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri entraron dólares especulativos al país y lo que se precisa en este momento, dijo, es un mercado cambiario sano y generar empleo de calidad. Información de último momento, se incendia un camión en Panamericana. Están cortados varios carriles mano a Capital Federal a la altura de 202 en Don Torcuato, kilómetro 26. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Mar del Plata, cielo algo nublado, temperatura 7 grados 8 décimos, humedad 67%, la térmica 5 grados 2 décimos, en tanto Capital Federal y alrededores, el cielo sigue despejado, temperatura 13 grados 2, humedad 43%, presión atmosférica 1022 hectopascales, la máxima para hoy 17 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Pues es que la radio a mí me sigue emocionando. Mirá que hace años que hago esto, ¿eh? No, pero me sigue emocionando el tema de la ida y vuelta, de la comunicación. Siempre dije que no necesito una vuelta de alguien que me llame o me envíe un mensaje para darme cuenta, por instinto nomás, que me estoy comunicando. Pero bueno, igual me sigue emocionando cuando recibo parte de esa vuelta. Recién me mandó un mail Mora Martínez y me dice, acá está, hermosa, Tatiana Parra y Andrés Biusuert. Y bueno, y me manda el YouTube donde está esa versión que seguramente coincide con la que yo tengo y que quiero hacerte escuchar en un rato. Mora, gracias Mora. También me mandó un mensajito Lorena Barile que estuvo escuchando y que... No, qué sé yo. Dejame, soltame. No me agarres a mí, ¿eh? A ver, mañana domingo 20 de septiembre la Peña de los Duarte llega hasta tu casa a través del streaming primaveral con invitados especiales Cristian El Mono Vanegas y Pablo Lozano, entre otros, a beneficio de músicos y músicas de las Sierras Chicas de Córdoba. Conseguí tu entrada por 200 mangos en www.artistasenvivo.com. ¿Qué más? Esperá que tengo algo más. Abrazo cultural al Hotel Bauen, no al desalojo. Desde el espacio Mateadas Culturales llevarán adelante una movida solidaria en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa del Hotel Bauen. Se realizará a través de Facebook Live sábado 19 y domingo 20 a partir de las 18 horas. Sumate en Barricada TV 32.1 de la televisión digital TDA, también por YouTube. Abrazo cultural al Hotel Bauen. Siempre están acechados y asediados los de la cooperativa del Bauen, pero resisten los tipitos. Que a ver, algunos oyentes, Nélida Susana Curuchet desde Rosario, querido Quique, almorzando sábados y domingos tenemos costumbres de ver YouTube. Los que muestran países, costumbres, lugares del mundo, incluido nuestro país. La semana pasada encontré unos viajeros que los veo siempre visitando Argentina y que visitaron, sí, San Marcos Sierras, me enamoré. Un lugar espectacular donde me gustaría anclar y disfrutar por mucho tiempo hasta saber y ver de cada lugar el colorido, esas callecitas, la tranquilidad. ¡Guau! Bellísimo, pequeño, no quiere decir no acogedor, sencillo pero enorme. Solo mostraron el pueblo, la gran plaza, gran... Bueno, me encantaría de alma vivir allí si de mí dependiese. Bueno, Quique, gracias por los cuentos de la semana. Gracias por Estudio País. Gracias, abrazo fraterno. Nélida Susana Curuchet desde Rosario. Silvana Di Lorenzo, excelente la entrevista a María Nahuel, muy claro todo. Gracias, Eduardo Zuiglia. Hola, Eduardo, muchas gracias, Quique, querido. Admirable tu lectura. Abrazo fuerte, Andrés Echenique, desde Carcarañá, Santa Fe. Quique, qué lindas historias tuyas que contás de tu vida en San Marcos. La descripción de la F100 y el carro para ir a buscar uvas a Chilecito me alucinó. Qué lindo lugar, San Marcos, tengo que volver. Tengo tantos viajes pendientes que jodió esta pandemia. Algún día hablá del tren patagónico. Es una linda experiencia que viví en 2018. Viajé en el patagónico desde Viedma a Bariloche. Unos paisajes tremendos. Un abrazo, Quique. Un lujo el programa, la audición. La audición, hubiera dicho mi viejo. Sí, antes decía, qué linda audición. José Melillán, da gusto escuchar las voces contando sus vivencias, mil gracias desde Tierra de Glaciares. Roberto Canepa desde Buenos Aires, para tener en cuenta, llevo desde que habló la señora sobre variedades de papa buscando recetas. Si buscara sushi o comida china tendría más páginas de las que podría copiar. ¿Sabe que no conseguí una sola página en Google? La producción dice, habla de las recetas del Hoy Cocina Jujuy con Maggie Choquevilca. Claudia Figueroa, te escuchamos todos los sábados, sos nuestro programa esperado con mi pareja Pablo Acosta, seguimos tus recetas y después de te recomendamos a nuestros amigos. Ah, bueno, espérate, ¿me hablas de recetas? Sí, tengo que buscarlo porque viste que tengo la cortina por acá. A ver, soltala.
Música cubana, tita. Música cubana.
Ahí tenés. Vamos, chiquito.
Yo lo que quiero es cocinar.
A mover la caderita, mi negra. Preparar la usa.
Yo lo que quiero es cocinarte.
A a ver, tengo aquí el mapa, y como tengo el mapa, viajo. Y viajo a la provincia de La Rioja, y me voy desde acá, desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, por la ruta, digamos, 38, sí, y en lugar de irme a Chilecito, como hago siempre, cuando llego a Patquía, en los bajos de Santa Rosa, lo que hago es seguir derechito para el norte, y me voy hasta la ciudad de La Rioja. Hugo Vélez, ¿estás ahí en La Rioja?
Hola, Quique. Sí, buen día. Sí, estoy acá en La Rioja.
Buen día. ¿Cómo va?
Bien, bien. Gracias a Dios. Sobreviviendo con esta pandemia, pero bueno, sí. Trabajando.
Sí.
Nosotros como que nos reconvertimos acá en el restaurante, así bueno.
Bueno, tenés un restaurante en el centro de la ciudad de La Rioja, ¿digo bien?
Sí, sí, tengo un restaurante a 2 cuadras de la plaza principal, en
sí.
El Paseo Cultural Castro Barrio, que era una escuela acá, y bueno... se transforma en un lugar cultural y bueno, obviamente nosotros trabajamos con un restaurante regional,
sí.
con platos bien nuestros, ¿no?
¿Cómo se llama el restaurante?
Orígenes.
Ah, listo.
Orígenes, sabores de nuestra tierra.
Bien. ¿Y qué significa esto de platos regionales? ¿De dónde sacás los platos regionales?
Bueno, nosotros, digamos, yo lo que veía, digamos, de la cocina regional, que siempre era locro, humitas y empanada, ¿no?
Sí,
pero
señor.
Bueno, un locro, humita, empanada lo podíamos encontrar en todo el norte. Y
pero qué bien.
Pero, digamos, no teníamos como una identificación de platos propios.
Ah.
La idea era decir, bueno, comenzar a reactivar esa gastronomía regional, comenzar a viajar,
sí, sí.
Rescatar esos platos regionales de departamentos de acá de la provincia, realizar con productos como que productos antaño, como por ejemplo el patá y la algarroba que la hacían los diaguitas,
sí.
O comenzar a reconvertir, decir, bueno, a hacer unos brownies, por ejemplo, de algarroba, helado de algarroba, y así convertir platos para que no se pierdan de alguna manera, porque
claro.
Bueno, antes a nuestros abuelos de postre le daban un patá y es muy fuerte, así que la idea nuestra es decir, bueno, comenzar a trabajar, a hacer recetas como para que los chicos
sí.
puedan conocer estos productos y no se pierda la elaboración, porque encima son productos que nosotros, si vamos por la ruta 38, al costado están tirados, porque los algarrobos están,
sí,
es como
sí.
un tapiz.
Claro,
¿no?
Así claro,
que, bueno,
claro.
Por eso trabajo con algarrobo, con
sí.
jarilla, que es una planta típica de la zona del norte, y de la pampa también, pero bueno, empecé a hacer recetas, aceite de jarillas, ahumados y cosas así, así bueno, esa es la, yo le llamo una nueva cocina riojana, trabajando con
claro,
productos
pero,
antaños, con
sí.
recetas nueva, ¿no?
No, pero está bien esto, porque, a ver, uno cuando dice algo regional, pretende de alguna manera que todo sea absolutamente de ahí. Vos dijiste recién mezclando un brownie de algarroba, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una mezcla de culturas, el brownie no es de ahí, obvio.
Obvio. Por ejemplo, nosotros, cuando ya un producto, aparte después cuando un producto se empieza a hacer en grandes escalas, en cantidad,
sí.
ya se lo toma también como un producto de origen. Está bien que no es un producto que sea de acá o una
receta, pero está bien.
Pero si vos haces un brownie que sea de algarroba y, sí. y en vez que tenga manteca como tiene el brownie, tiene aceite de oliva y un aceite de oliva riojano,
sí.
ya lo hace diferente.
Claro. Claro, claro, le empezás a...
Este concepto que estamos trabajando los
sí.
cocineros, digamos, con esta cocina regional, ¿no?
Sí.
De fusionar.
Claro, no, pero aparte porque no tenés más remedio, porque como arrancaste diciendo, las comidas regionales y originales son más o menos parecidas de una región a la otra.
De una región a otra, vos imaginate, qué sé yo, humita, si yo te doy un ejemplo, en La Rioja ya no se produce maíz.
Ajá.
Hace muchísimos años se producía y ahora no.
Claro.
Así que por eso te digo, hay, digamos, van cambiando, las épocas van cambiando y ahora nos tenemos que adaptar a lo que tenemos ahora. Podemos fusionar con los productos que teníamos viejos, con técnicas nuevas.
Ajá.
Digamos, a mí viajar, digamos, para diferentes países, a diferentes provincias, me hace aprender de distintos lados y, bueno, traerla, fusionarla y
claro.
así es lo que estamos trabajando
claro.
con esta cocina. Yo trabajo mucho con lo que es cocina iberoamericana. iberoamericana, por ejemplo, que son cocinas bien, bien regionales, que es rescatar los productos, las recetas, las recetas de abuela, pero bueno, de alguna forma transformarlo para que no se pierdan, ¿sí? Esa es la idea y el método que estamos usando. Estamos usando más o menos lo que es un método, lo que hizo Perú, trabajar con esa cocina regional, que no se pierda, que sea muy bueno, porque tenemos productos muy buenos en la Argentina, tiene que estar entre las mejores cocinas del mundo. Pero bueno, esto es una unión más que nada también de cocineros, de decir, La Rioja, voy a tener un ejemplo, ¿no? Nosotros producimos mucho conejo.
Sí.
Es decir, un conejo confitado con aceite de jarilla, combinado con, con unos papines de Jujuy.
Ajá.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Y qué sé yo, con una salsa que lleve un toque de yerba mate de Misiones. Un ejemplo, ¿no? Lo que te doy.
Sí.
Pero esa es la forma que tenemos que trabajar. Yo lo que estoy trabajando en la forma regional con departamentos. En cada departamento tenés diferentes productos. Si me voy a Mogasta, tengo aceite de oliva.
Sí.
Si me voy a la parte de Los Llanos, donde decía vos, Patquía, Chepe, todos esos lugares, son zonas cabriteras, son zonas más secas, que podemos conseguir, por ejemplo, alcaparras.
Sí.
Si nos vamos a la zona de montaña, de Vinchina, que acá sería el Valle de Bermejo, vamos a encontrar un muy buen cordero, frutos rojos, frutos secos. Así que bueno, esa es la manera, digamos, que yo trabajo acá en mi provincia, que también podemos trabajar a nivel nacional, ¿no? Con productos de, como lo que decía hace rato, de Misiones, de Salta, de Jujuy.
No, hay una cosa que yo rescato rápidamente, don Hugo Vélez, de La Rioja ciudad y del restaurante Orígenes. Digo que rescato rápidamente esto porque me pasa como con la música. Cuando uno quiere, de alguna manera, conservar cierta música, de alguna forma también le tiene que ir agregando cosas, la tiene que ir, no digo modernizando, pero la tiene que ir aggiornando de alguna forma, justamente para conservarla. Porque si no, lo que terminas haciendo en tu arte es una cocina de museo.
Y
no tiene que ver con lo actual. Lo actual es ir mezclándole cosas, sumándole cosas, sin restarle autenticidad.
Esa es la manera, Quique, porque digamos, supongamos que yo antes la humita la hacías vos, la molías, y alguna gente, que eso, el pata y lo hacía con un mortero de piedra, hoy uno tiene una procesadora, tiene otras maquinarias, digamos, todo va evolucionando, la cocina también va evolucionando, y como cocineros también vamos evolucionando, y de esta manera comenzamos a fusionar y trabajar con estos productos, pero siempre sin olvidar nuestras raíces, nuestros orígenes.
Sí, señor.
Que esa es la manera que vamos a trabajar, y también nosotros nos vamos a destacar, porque supongo que vos venís acá a comer a Orígenes y yo te sirvo, qué sé yo, sushi.
Sí, sí.
Sushi lo vas a comer en cualquier parte del mundo.
Claro.
Uno lo hará más rico, obviamente, Japón va a ser mucho más rico.
Sí.
Pero no es lo mismo que vos llegues a Orígenes y pruebes un plato regional con producto de acá, que digas, bueno, sí, es un brownie, pero che, un brownie tiene un sabor a oliva, el oliva riojana es muy bueno, con un toque de algarroba.
Okay.
¿Me entendés? Esa es la idea, es el concepto, que vos decís, che, esto lo probé y no lo probé en La Rioja y no lo probé en ningún otro lado.
Sí. Hugo, ¿cómo te aparece la cocina en tu vida?
La cocina en mi vida, mi abuela fue una gran cocinera, así yo crecí al lado de ella, en las ollas, ayudándola.
Sí.
Después, de repente estaba estudiando administración de empresa, que nada que ver. Bueno, obviamente ahora estoy administrando una empresa, pero bueno, era nada que ver con ollas y sartenes.
Sí.
Y bueno, justo quedé embarazada mi novia, que es la pareja que tengo ahora.
Sí.
Y bueno, era decir, tengo que ir a trabajar, y me fui a buscar a un restaurante. La suerte, dice, sí, necesito uno. Y en ese momento comencé de mozo. Estuve trabajando varios años de mozo, pero siempre con el ojo y que quería ir a la cocina. No, necesitamos acá adelante. Así hasta que me dejaron entrar, pude aprender, iba siempre con mi libretita.
Sí.
Me apasionaba el tema de la gastronomía, quería aprender. Y te estoy hablando del año 96, 97, 98, que era el furor acá, porque bueno, en La Rioja justo era el primer restaurante que llegaba tipo gourmet acá a la provincia. Así que la verdad que, digamos, la pasé muy bien y que encima con esa edad que tenés tantas ganas de aprender
cosas.
Que dije, bueno, esto quiero que sea parte de mi vida, así que cuando pueda estudiar, voy a estudiar. Así que estudié en Córdoba.
Ajá.
Estudié en Celia, en Córdoba, así que, pero hacía carrera, viajaba los lunes, hacía clase los martes, todo el día ahí, y salía como a las 11 de la noche, a las 12 ya tenía que volver a La Rioja, así que volvía, trabajaba, ya estaba trabajando en otro restaurante, así que bueno, así fueron durante 2 años de viaje, ida y venida, pero bueno, con muchas ganas. Y bueno, después ya comencé a trabajar en un hotel muy importante, que me hice cargo como chef ejecutivo acá, que es el Hotel Naindo. Trabajé 7 años, y hasta que tuve la posibilidad de abrir mi restaurante.
Eso.
Que hace 8 años ya tengo orígenes acá en la provincia, así bueno. Siempre apostando, ¿no?, a la cocina regional y llevando la bandera de La Rioja por todos lados, que es la gratitud de decir, bueno, y de hacer mi cocina.
Y con el COVID, con el COVID ahora, ¿cómo está funcionando el restaurante?
Y bueno, ahora con esto de la pandemia estamos trabajando con delivery únicamente, porque estamos en una fase 1 acá en la provincia.
Ah, ha visto, sí.
Nos tuvimos que adecuar, nos tuvimos que reinventar.
Sí, claro.
Tenemos pizza, hamburguesas, cosas que yo era reacio a poner, pero bueno, eran las cosas que se consumen ahora, que se consumen con mayor cantidad que platos elaborados. Lo mismo seguimos con la carta regional, no la abandonamos, digamos. Acá encima somos el único restaurante que vos decís, quiero comer una trucha riojana, quiero comer un cabrito, lo tenés.
Ajá.
Y bueno, pero siempre con esta modalidad y bueno, nos tuvimos que adecuar. Hoy veo en el restaurante cajas y no platos. Pero bueno, es pasar esto, ¿no? Así bueno,
claro.
Gracias a Dios, digamos, no me puedo quejar, estamos trabajando. Tenemos nuestra clientela, así bueno, pero es más duro, tenemos que estar todos los días, casi no cierro, así que bueno, hay muy poco descanso, pero siempre dije, bueno, tenemos que tratar de pasar este año, porque que veo que todo el año va a estar igual, así que bueno, es tratar de sobrevivir, mantener los puestos de trabajo que tengo acá de mucha gente, así que bueno, eso para mí es lo más importante y después veremos qué pasa adelante.
Hay, volviendo a un ratito antes en la conversación, ¿hay una empanada riojana?
Sí, es justo lo que quería rescatar, digamos, es la empanada riojana. Viste que decía hace rato la empanada locro y lumita que está en el norte.
Sí, sí.
Nosotros no teníamos como una empanada propia, siempre era la empanada salteña, tucumana.
Claro.
Entonces, así que bueno, trabajé con una investigadora, que es Teresita Flores, acá en la provincia.
Sí.
Quiere decir, que llegué yo con ellos, Teresita, le digo, ¿cuál es la empanada riojana? Porque la verdad que encima hubo tantas migraciones acá, San Juanina, Mendocina, Salteña. Imagínate que algunos iban, le ponían morrones, otros le ponían albahaca, otros le ponen pasas de uva, otros azúcar.
Sí, sí.
Y bueno, con ella pude trabajar mucho tiempo, que hicimos varias presentaciones que era buscando la identidad de la empanada riojana.
Muy bien.
Me enviaron recetas.
Muy bien.
Pudimos conseguir muchas recetas muy antiguas de empanadas.
Sí.
Y bueno, después, bueno, con la investigación y todo eso, logramos nuestra empanada riojana, que es lo que estoy trabajando con Pietro Sorba, por ejemplo, a nivel nacional, que se está haciendo un libro de empanadas argentinas.
Eso es.
Cada provincia va a tener su empanada.
Muy bien, muy bien.
Bueno, yo debo estar con la empanada riojana en ese libro, así que bueno.
Hugo, me preocupa.
Obviamente, siempre por radio van a tener que buscar un papel, lápiz para tomar nota.
No, pero me preocupa el tema de la masa, ¿no? El relleno, después vos me lo dictás y yo puedo más o menos rebuscármela, pero el tema de la masa, no quiero comprar los discos de empanada para comer una empanada, quiero hacer la masa.
Y la masa es lo más fácil que si están escuchando se las puedo explicar cómo la van a hacer.
Dale, que yo anoto.
Dale. Lo que van a necesitar siempre es 1 kilo de harina.
Sí.
Siempre cuando hacemos este tipo de masa necesitamos el 50% de líquidos, ¿sí?
Ok.
Que serían 400 de agua tibia.
Sí.
Sí, y 100 de grasa derretida, ¿sí? Que estaría tibia. O sea que estamos en el 50% de líquidos.
Eso es.
400 de agua y 100 de grasa.
Sí.
lleva 20 gramos de sal.
Espera. No, espera un cachito. No me atosiguéis, decía una vieja expresidenta. No me atosiguéis. Un kilo de harina. ¿Qué tipo de harina?
Harina 4-0.
Bueno, ahí vamos. La grasa, ¿qué tipo de grasa?
La grasa de pella, la grasa vacuna.
Ah, de pella.
Sí.
Bueno, ahí vamos. Grasa vacuna, sí, dale.
Son 100 gramos.
Sí.
Sí, los 20 gramos de sal, dos cucharadas.
Espera, 20 gramos de sal. Sí, ¿qué más?
Y nada más.
Nada más.
Fácil, rápida.
Sí.
Ahí lo que hacemos es unir todos los ingredientes.
Sí.
Y amasamos.
Bien.
Lo importante es cualquier masa, sí, en cualquier provincia, es el amasado. El amasado mucho tiempo hasta que quede una masa lisa, homogénea.
Sí.
Y que esa nos va a formar como globito, ¿viste? Cuando las traís.
No, claro. ¿Amaso con la mano o con palo?
Con mano. Siempre la amasamos con mano y después ya cuando la estira con un palo.
Eso es, bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, con eso más o menos te va a rendir entre 5 docenas, más o menos un kilo de esta masa, ¿no?
Sí. ¿Qué tamaño el moldecito que necesito para cortar los...?
El diámetro son de 12 centímetros, más o menos.
Ah, es una empanada chicona.
Sí, de 12 a 14. No es una empanada tan grande.
Sí.
¿Sí?
Sí, okay, ya estoy.
Ese le puede hacer un día antes, mejor,
bueno,
porque lo hace descansar.
Bueno.
Después, cuando vos la amasaste, al otro día, si quiere, ya la estira con palote.
Listo.
Ya la masa está más descansada, bueno. Se estira, no se encoge.
Sí.
Sí. Ahí se activa el gluten en todo lo que es la masa y nos forma esa elasticidad.
Bueno. O sea que la dejo descansar hasta el día siguiente.
Sí, igual que el te voy a dar el relleno.
A ver cómo es.
El relleno es un kilo de carne. Yo trabajo con nalga, por ejemplo, puede ser cuadrada.
Sí,
sí. Que es una carne magra, que no tenga grasa, que no tenga nervios.
Sí.
¿Sí?
Dale.
Esta la cortamos a cuchillo. El tamaño que vos quieras.
Ah, bueno, ok.
Podemos cortar lo más chiquito que posible, que sea que la podamos comer, ¿me entiendes? Porque va a ir en un relleno.
O sea que no va picada.
No va picada, va cortada a cuchillo.
A cuchillo, muy bien. ¿Qué más?
Vamos a separar un kilo de cebolla, lo vamos a cortar también, ¿sí? Que sería doble ciselado, el nombre nuestro, que sería, muchos le conocen como Bruno A, o cortarla en cubito.
Cubito, sí. Bruno A.
lo cortás.
Dale, sí, cubito.
Sería un kilo y un kilo.
Sí, ok.
Un kilo de carne, un kilo de cebolla.
Sí, ¿qué más?
Bueno.
Perdón, ¿la cebolla común o de verdeo?
Cebolla blanca, cebolla común.
Cebolla común. Dale, sí.
Sí. Yo te voy dando los ingredientes, que sería un kilo de carne, un kilo de cebolla,
sí.
Serían 6 huevos, ya te digo, 6 huevos duros, ¿sí? Obviamente hervidos.
Sí, ok.
¿Sí?
Sí.
200 gramos de cebolla de verdeo.
Ah, ahí estamos.
¿Sí?
Sí.
Aceituna, 200 gramos de aceitunas verdes, sí, obviamente descarozada y todo eso, ya cortaditas.
Sí. ¿Qué más?
Una cucharadita de pimentón, una cucharadita de comino, sal.
Espera, una cuchita pongo yo, porque así apocopo. Una cuchita de comino, ¿me dijiste?
¿Comino?
Sí.
Y de pimentón. Un pimentón dulce.
Ah, okay. Pim, ¿sí? Espérate que pongo pim dulce. Sí, dale, bien. dale.
Sal.
Sí.
Ají a gusto. Y pimienta, ¿no? El que le gusta, le puede poner, no hay problema. Generalmente las empanadas del norte llevan un poquito de picante.
Bueno. Ají a gusto. Sí, ya estoy. Listo.
Bien.
Bueno.
Y ahí necesitas 20 gramos de grasa, de la misma de pella.
Ah, 20 gramos de grasa para el relleno.
Sí.
Sí, grasa. ¿Qué más?
Bueno, y ahí estamos.
Oliva no lleva.
Oliva no lleva.
No, listo, bueno.
Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es colocar una olla.
Sí.
Sí, la grasa.
Sí.
La cebolla.
Sí.
Obviamente está todo picada.
Sí.
Una vez que está sudada, que está transparente.
Sudada, mirá lo que quiere decir. Una vez que está sudada, sí,
sí.
Dale.
Está transparente, le agregamos la carne.
Sí.
Sí, cuando hablamos que ya se cocinó la carne, claro. Ay, me olvidó algo importante en la empanada, que es la papa. Lleva 200 gramos de papa también.
Ah, momentito, ¿eh?
Eso es la parte de ingredientes.
200 gramos de papa. La papa va hervida y cortadita en cubitos.
No, la papa va cruda, cortada en cubitos. El mismo tamaño que la hayan cortado a la carne.
Ah, ok.
¿Bien?
Cruda en cubitos, sí. Dale.
Cuando ya se cocinó
la carne,
sí. Ahí le agregamos la papa.
Ah, listo.
Sí, cuando veamos que ya está cocinada la cebolla, le agregamos la carne y le agregamos la papa.
Sí, señor.
Ahí empezamos a agregar todos los ingredientes.
Claro.
Comino, lo seco, ¿no? Comino. Sí.
Huevo duro picado.
No, eso lo reservarlo, lo que es huevo duro, cebollita de verdeo.
Sí.
¿Sí? Y la aceituna lo reservamos para el último.
Ah, para el final, ok. Dale.
Vamos a poner ya el huevo ya está hervido, la cebollita corta ahí.
Sí, señor.
Ahí le agregamos el comino.
Sí.
Pimentón.
Sí.
Sal. Pimienta y ají a gusto, el que te deseo, el que quieras ponerle.
Bueno.
¿Sí?
Sí.
Cuando ya la papa esté cocida.
Ham.
Sí, probamos que la papa esté cocida, ya lo retiramos.
Bien.
Siempre en estas preparaciones, siempre es mejor que esté fría. Dejarla que se enfríe o hacer la mañana, que la vamos a tratar, o a la noche para la mañana y cosas así.
Sí.
Sí, para que la grasa se estabilice, los sabores y todo. Siempre en este tipo de preparación se ponen mucho más ricas si la dejamos reposar.
Listo. Sí. Y después toda.
Y ahí, cuando esté fría,
sí.
Ahí le agregamos los 6 huevos duros picados.
Claro.
Sí.
Sí.
Cebollita verde o picada y las aceitunas.
Sí, señor.
Mezclamos.
Sí.
Sí, y ahí le agregamos una cucharada por la tapita de empanada y vamos formando la empanada.
Sí, bueno, eso es más o menos universal, digamos, esa última parte.
Algunos lo hacen con orejitas.
Sí, ¿y eso lo hace frito o al horno?
La nuestra es frita.
Ah, me gusta más.
Sí, es mucho más rica.
¿La freís en grasa?
Acá en la Rioja es frita en grasas.
Claro.
Pero la podemos hacer en aceite, no hay problema.
No. No me vengan con historias.
Pero va frita en grasa.
Va frita en grasa,
que es lo más
pero
rico.
Sí. Pero si vamos...
Las piernas abiertas, la que se llaman.
Sí. Hugo.
Cosa porque con la carne está que bien. Está cortada a cuchillo.
Sí. No, frita, jugosa. frita. Hugo, si vamos a morir, felices.
Obvio, y obviamente con un buen vino tinto riojano.
¡Ay, qué lindo que sos! Bueno, te mando un abrazo grandote y te agradezco toda esta pinturita desde La Rioja ciudad y desde tu restaurante Orígenes, que bueno, pandemia pasada, podremos ir a probar alguna de tus exquisiteces.
Obvio, te espero por acá. Dale. A disfrutar de esas ricas empanadas acá en nuestra provincia.
Qué maravilla. Te agradezco muchísimo, Hugo, gracias.
Gracias a vos y bueno, y estamos a disposición.
Listo.
Te mando un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Listo.
Gracias, querido.
Gracias. Bueno, lo escuchaste a Hugo Vélez. Orígenes, sabores de nuestra tierra, restaurante en el centro de La Rioja. ¡Qué maravilla! ¿Dónde lo vas a escuchar? ¿De dónde vas a sacar la receta de una empanada riojana? Desde aquí, de Estudio País.
Ahora viene la tanda, a la cuenta de tres. Uno, dos, para. A la cuenta de tres viene la tanda o... Uno, dos y viene la tanda. Uno, dos, tres.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
La radio de todos los argentinos.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
A todo el país.
La radio pública tiene...
claridad.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Los premios Gardel 2020 se vivieron por Nacional.
Mejor álbum, grupo de rock.
Seremos Primavera, Eruca Sativa.
Perdón, si es que traigo un taparazón.
Que dime si pianta.
Y el premio Gardel es para Las Palmeras.
Aguante Santa Fe.
Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la heladera.
La gala virtual se escuchó en todo el país.
Y el premio es para...
¡Canguro!
¡De vos!
Quería agradecerle a los premios Gardel.
El premio Gardel de Oro es para...
León y compañía. David León.
No puedo creer, no.
Y todas las ideas vuelven mejor.
Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones, genio.
No sé muy bien qué decir, pero agradezco tener 68 años y haberme ganado estos premios.
El país todo está celebrando ese Gardel de Oro. Gran trabajo, gracias. Felicitaciones, disfrutar un montón. Gracias.
Muchas gracias.
Disfrutaste los premios Gardel por la radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y mira, sí, estaba escuchando recién lo de los premios Gardel y quería decirte que Jimena me escribió, Jimena Pautazo, dice: hola Quique, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, siempre es un gusto saludarte. Probablemente ya te habrás enterado de este resultado, pero no queríamos dejar de expresarte la inmensa felicidad que es para Don Olimpio que Mi Fortuna haya sido elegido el mejor álbum grupo de folclore en estos premios Gardel 2020. Una oportunidad también para volver a agradecerte de manera enorme por haber compartido con tanta generosidad las músicas de este disco con tus oyentes hace un tiempito. Bueno, quedo a disposición para cada vez que lo necesites. Muchísimas gracias, lindo programa para hoy y muy buen fin de, dice Jimena Pautazo, refiriéndose a Mi Fortuna, de Don Olimpio, mejor álbum grupo de folclore en los premios Gardel. Lindo, lindo. Bueno, eso, alegrías que aparecen de vez en vez. ¿Qué tengo acá? Es que me voy a ir. Ahora sí, está bien dicho. No voy a irme. Me voy a ir... ¿a dónde? Me voy a ir a la provincia de Formosa. ¿Viste que la provincia de Formosa es como una especie de cinta inclinada a 45 grados? Bueno, calcula más o menos por el medio está Las Lomitas. De acá veo, porque me hago una especie de zoom con la maquinola, y la maquinola me lleva a Las Lomitas, que está entre Juan C. Bazán y Pozo del Tigre. Hay una ruta ahí, una especie de recta maravillosa. Bueno, pero déjame que te ubique primero en la provincia de Formosa. Está ubicada en la región del nordeste argentino y ocupa íntegramente el área del Chaco Central. Límites: Formosa limita al norte y al este con la República del Paraguay, al oeste con la provincia de Salta y al sur con la provincia de Chaco. Formosa tiene 530.000 habitantes. Esto siempre te lo aclaro según el censo de 2010. A partir de la encuesta permanente de hogares del INDEC 2010, la ciudad de Formosa tuvo el segundo índice de desempleo más bajo del país, con un 2,2%. Las Lomitas se ubica en el departamento Patiño, en el centro de la provincia de Formosa. Las Lomitas debe su nombre a las lomas que rodean la población, por el norte y el este. Las lomas son montículos de tierra pronunciada de cientos de metros de extensión y hasta 7 metros de altura. Las Lomitas nació con la construcción del ramal ferroviario Formosa-Embarcación. El ferrocarril se comenzó a construir en el año 1908 en Formosa Capital. Se establece 1914 como año de fundación de Las Lomitas, el mismo año en que se inauguró la estación de tren. En 1952 se elige a Emilio Leliur mediante el voto popular como el primer intendente de Las Lomitas. Población: es una ciudad que en el censo 2010 registró un crecimiento muy grande del 70%, pasando a 28.000 y pico habitantes cuando en 2001 tenía 10.300. Economía, agricultura: la zona se caracteriza por el cultivo de sandías, melones y frutillas. Ganadería: se produce sobre todo ganado bovino. Industria: hay incipientes explotaciones de hidrocarburos. También se encuentran pequeñas producciones de carbón vegetal y de madera forestada. Turismo: en la zona de Las Lomitas se realizan viajes de observación de aves que están considerados de los más completos en el país. Me voy a poner en contacto, si puedo, porque los teléfonos a veces no te dejan, con LRA 20 AM 1270 Nacional Las Lomitas. Santiago Jiménez, ¿estás por ahí?
Hola, Quique.
Uy, un milagro, estás? Un milagro, Santiago.
Qué lindo poder escucharte. Ahora sí vamos a intentar charlar un ratito, si es que la telefonía nos permite.
Bueno, Santiago, contame cómo es Las Lomitas.
Bueno, Las Lomitas está situada a 300 kilómetros de la capital formoseña.
Sí.
Nosotros estamos ubicados geográficamente en el corazón de la provincia de Formosa.
Ajá.
Y estamos a 45 kilómetros de una de las 7 maravillas naturales de la Argentina.
¿Qué sería?
El Bañado a la Estrella.
A la miércoles. No conozco eso. Contame todo del Bañado de la Estrella.
El Bañado de la Estrella es uno de los humedales más grandes de Sudamérica.
Sí.
Y es producto del desborde del río Pilcomayo. Son 450.000 hectáreas de humedales de pura naturaleza implacable, de mucho humedal, de muchos animales, pájaros, aves, jabirú, flamencos y cuántas cosas lindas podés encontrar en nuestro Bañado de la Estrella.
¿Qué dijiste del jabirú? ¿Algo así?
El jabirú es un pájaro, es el flamenco.
Ah, le llaman ahí jabirú.
Jabirú,
sí.
Es conocido como jabirú.
Bueno, y ahí, por supuesto, internacionalmente llega gente, digo, ahora no. Me imagino que ahora no. Pero normalmente llega gente desde todas partes del mundo a ver eso.
Normalmente el Bañado de la Estrella recibe a una cantidad impresionante de turistas que vienen de todas partes del mundo.
¡Qué maravilla!
El Bañado de la Estrella, para contarte, Quique, fue el lugar elegido, por supuesto, para cineastas.
Ajá.
Porque es el lugar en donde se han hecho filmaciones de películas, es el lugar en donde los fines de semana muchas familias también eligen para pasar el día, para estar en contacto pleno con la naturaleza viva.
¡Qué maravilla, che! ¿Y es fácil llegar allí?
Y desde Las Lomitas, hoy por hoy, después de casi 10 años de la imponente obra que te lleva sobre asfalto hasta el Bañado de la Estrella, a 45 kilómetros, puedes decir que es fácil. Hoy es fácil llegar.
Sí, pero antes no lo era, me imagino.
Antes no lo era, tenías una ruta de tierra y era prácticamente imposible pasar el Bañado de la Estrella cuando crecían las aguas, cuando el Pilcomayo bañaba todo lo que era la zona del Bañado de la Estrella, cuando llegaban las aguas del río Pilcomayo en épocas de la creciente, En vehículos particulares era prácticamente imposible.
Sí. Vos tenés el río Pilcomayo allí al noreste, ¿verdad?
Al noreste, al norte.
Ajá, noreste y norte, porque sigue para arriba el Pilcomayo. Y abajo, ¿qué tenés? El Teuco y el Bermejo.
El río Bermejo.
Ah,
el Bermejo.
Mira, mira. Porque acá en el mapa me figura el río Teuco primero, más cerca de las Lomitas, y luego como si desembocase en el río Bermejo.
Nosotros tenemos al norte el Pilcomayo y al sur el río Bermejo. El Pilcomayo es lo que limita Formosa de la hermana República del Paraguay.
Claro.
Y el Bermejo limita Formosa de la provincia del Chaco.
Contame, Santiago, ¿qué haces en LRA 20 AM 1270 Nacional Las Lomitas?
Actualmente soy locutor del programa Lomitas en el 1270, que es el programa central de información de Radio Nacional.
Sí.
Y bueno, y trabajo con un nutrido equipo periodístico, con una compañera periodista llamada Mónica Rojas, con la directora de la radio, la señora Norma Vergara.
Espera, con ella salí en uno de los primeros programas de Estudio País.
Exactamente.
Ahí está, Norma Vergara, sí, me acuerdo. Bueno, ¿y qué? ¿Es todo informativo el programa?
Es todo informativo y hacemos diferentes recorridos con respecto a todo lo que la gente le interesa y quiere saber. Y hoy por hoy, como vos sabés, Quique, la radio tomó un protagonismo único en este contexto de pandemia y tenemos una responsabilidad bastante amplia
para
información.
Bueno, ¿y cómo está el COVID-19 por ahí?
Y nosotros acá en la provincia de Formosa podemos decir que en cuanto a la pandemia se han tomado los recaudos necesarios, la provincia está totalmente bloqueada, no es fácil el acceso a la provincia, no cualquier persona puede entrar, se hacen ingresos a través de turnos por internet, es controlado el ingreso de personas y toda persona que ingresa a la provincia de Formosa tiene que hacer un aislamiento en centros asignados, se le hacen los hisopados correspondientes al ingreso, creo que son 2 o 3 hisopados, y cuando los profesionales determinan que esas personas no representan riesgo para la población, se les da el alta médica correspondiente.
Decime, ¿la radio está puesta al costado de la ciudad? ¿Está en la ciudad? ¿Quedó dentro de la ciudad?
En algún momento la radio, en sus inicios, en tiempos de su fundación, que estaba como en la periferia, afuera prácticamente, lo que es el casco urbano, el casco céntrico hoy, Radio Nacional Las Lomitas ha quedado prácticamente en el medio, en el centro de la ciudad.
Claro, ha tenido un crecimiento increíble Las Lomitas.
La Lomita tuvo un crecimiento demográfico impresionante hoy por hoy, y al igual que la provincia, Las Lomitas tiene más de 30.000 habitantes y la provincia de Formosa hoy ya tiene más de 640.000 habitantes.
Sí, ¿y a qué se debe ese crecimiento desmesurado de Las Lomitas? ¿Qué pasó ahí?
El crecimiento de Las Lomitas en realidad es por el potencial, primero por la ubicación geográfica, porque está en el centro de todo y es el lugar en donde los habitantes de diferentes parajes, de ciudades cercanas, pueden encontrarse con casi todas las instituciones públicas del Estado provincial, del Estado nacional.
Sí.
Es el lugar en donde se concentra la mayor cantidad de comercios, empresas, fuerzas de seguridad. Tenemos nosotros, por ejemplo, somos sede del Hospital Distrital 2, que está en Las Lomitas y que alberga a muchas personas de diferentes parajes que están cerca de nuestra localidad.
Sí.
Como así también la delegación de las escuelas, la delegación zonal funciona en Las Lomitas, tiene asiento en Las Lomitas, y desde ahí se nuclea muchas instituciones. Yo creo que es por eso el crecimiento y también, además, Las Lomitas tiene un trabajo fuerte en cuanto a la ganadería, tiene un trabajo fuerte en cuanto a la agricultura, tiene un trabajo fuerte en cuanto al turismo, porque tengamos en cuenta aquí que te cuento que Las Lomitas es la capital no solo del bañado La Estrella, La Lomita también es la capital de la sandía.
Ah, amigo, bueno.
Para contarte que hace unos días
Lomitas
estuvo haciendo primicia en el mercado frutihortícola de Formosa Capital. Ya salieron las primeras toneladas de sandía desde las lomitas para toda la región, así que esto nos pone muy contento en cuanto a lo que es la agricultura. Se tiene un crecimiento impresionante en cuanto a la ganadería, todo lo que es producción. Y por supuesto está muy, pero muy crecida en lo económico, en lo empresarial, lo turístico. Y además también te cuento que nosotros prácticamente convivimos con las distintas comunidades originarias que están alrededor de las lomitas. Esto hace que las culturas se mezclen y por supuesto que nosotros podamos aprender de ellos y sobre ese aprendizaje poder construir una sociedad íntegra, una sociedad que sin problema puede desarrollarse mezclando las culturas, las costumbres.
¡Qué maravilla! Bueno, estoy escuchándote y cuando me decís esto repaso algún dato que pasé hace un ratito, donde dice que la zona se caracteriza por el cultivo de sandías, melones y frutillas, es decir, hay una tierra especial para eso.
Nosotros tenemos una tierra especial en donde, es cierto, la producción de la sandía es como el eje central en la época. Pero no obstante a eso, no hace mucho tiempo, unas empresas que vinieron del sector sur del país con equipamientos, también estuvieron trabajando la tierra y es como que se descubrió que en esta región también funciona, por ejemplo, la siembra del algodón.
Claro.
O sea que es una tierra que después de un proceso de trabajo puede llegar a ser fértil para producir muchas otras cosas.
Se hicieron canalizaciones para riego y agua potable en el Pilcomayo. Contame de eso.
Uno de los problemas centrales que tuvo desde hace mucho tiempo la provincia de Formosa justamente es el problema que se ha tenido con el agua, y hoy por hoy pareciera una obra imposible, que después de muchos años de planificación, después de muchos años de trabajo, de tenerlo en cuenta, se pudo llevar a la realización de un canal artificial que viene desde el Bañado de la Estrella, y que ha comenzado a traer agua. Digo traer porque estoy cerca ahora de una comunidad que te voy a contar con respecto a esto. Por ejemplo, a la ciudad de Palo Santo, a la ciudad de Comandante Fontana, a la ciudad de Ibarreta, a la ciudad de Pirané. Hoy tienen agua de el río Pilcomayo.
Mira qué bien. ¿Y es agua potable esa?
El agua llega a través de los canales artificiales que también van a ser utilizados para riego, para la producción agrícola ganadera. Y esa agua llega a los diferentes sistemas de servicio de agua potable, en donde se almacena, se potabiliza y ahí se distribuye a través de la red que llega a los hogares, llega a los domicilios. Y por supuesto pasan a ser apta para el consumo humano y para la utilización.
Santiago Jiménez, bajo un poco la voz para preguntarte, ¿qué tiene Gildo Insfrán, que sigue siendo gobernador después de 25 años? ¿Qué es lo que hace Insfrán en la provincia de Formosa para que lo sigan votando?
Yo creo que el gobernador de la provincia de Formosa sigue siendo el gobernador de este territorio por ese trabajo inclaudicable, incansable que realiza desde hace más de 25 años, por ese conocimiento que tiene del territorio en los 72.066 kilómetros cuadrados, porque es un conocedor de todo el territorio provincial, por haber hecho llegar agua en donde no había, por haber hecho llegar escuelas, centros de salud en donde no los había, por haber hecho llegar, por ejemplo, el internet, la comunicación, la energía eléctrica en donde no había, y por supuesto por conocer la ideología, la idiosincrasia, que por sobre todas las cosas el pensamiento del gobernador de la provincia es que cada formoseño pueda realizarse en su comunidad, que cada formoseño pueda realizarse, desplegarse, que pueda salir adelante desarrollándose con su cultura, con su costumbre, con su forma de vivir.
Vos sos hincha de Infran, ya te escucho.
Puede decirse que sí.
¿Algo más, Santiago Jiménez, desde Las Lomitas?
Y bueno, simplemente agradecerte, Quique, la comunicación, agradecerte la oportunidad, y bueno, felicitarte por este programa. Te lo decía, que el nombre que lleva el programa, que llevó adelante un grande de la locución, Juan Alberto Abadía, la verdad sí. Que a mí también me llena de orgullo poder hablar con vos y que vos lo hagas, porque creo que nadie es más indicado que vos para poder hacer esto. Y agradecerte la comunicación, decirte que desde Las Lomitas, desde este costado norte de la patria, nosotros estamos a disposición para lo que sea necesario, cuando sea necesario. Y desde el Pilcomayo hasta el Bermejo, decirte que somos un crisol de razas y que también formamos parte de la patria, de la Argentina. Y bueno, estamos para lo que podamos serles útiles.
Santiago, abrazo grande, gracias.
Muchísimas gracias, Quique.
Chau. Sí, lo escuchaste, a Santiago Jiménez. El tipo está, viste, que está encendido con el tema Formosa. ¡Qué maravilla! Santiago Jiménez, desde LRA 20 AM 1270 Nacional, Las Lomitas, Formosa. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Acá, en Estudio País. A ver, algunos mensajes de oyentes y también un pequeño relatito. El otro día estaba entrando con mi barbijo después de hacer una caminata a mi casa y se me acerca un tipito, no sé si tenía barbijo o no, pero se me acercó y yo lo paré con la mano. ¿Viste? Como diciendo, no te acerques, que mirá, tengo un cagazo encima. Bueno, era Andrés Sensoterra, el Tuki, que con su compañera Tami y su hija Almendra hacen unos palitos y los envasan, se llaman antojos. Bueno, también hacen unas pepas, unas galletitas de avena, hacen una cerveza que se llama Quilpo. Andrés es hermano de Pablo Sensoterra, integrante de un grupo, El Portón, que nosotros conocimos hace muchos años, autor de varios temas. Bueno, Andrés me quería regalar, yo lo paré con la mano, me quería regalar una bolsita. No sé si alguna vez pasás por acá, tratá de probar los palitos que se llaman antojos. No sé cómo cuernos los hacen, qué le ponen, si los fritan, los hacen al horno, le agregan una cosa a la otra, pero no voy a parar de comer. Bueno, Andrés, que se repita, que ya no te voy a parar con la mano. ¿Qué dice Claudia Figueroa? Te escuchamos todos los sábados, sos nuestro programa esperado con mi pareja Pablo Acosta, seguimos tus recetas y después te recomendamos a nuestros amigos. María Angélica Giuliano, excelente programa, ejemplo de cómo hacer radio, tener audiencia atenta, ya que es sumamente ameno y atractivo, no solo por la diversidad de las notas, sino también por la simpatía y ocurre... Momentito, che, llamen un escribano, dos fotógrafos, vengan a labrar un acta, se los pido, porque después me dicen cosas y yo no tengo documentación para defenderme. Bueno, dice, las ocurrencias de su encantador conductor Quique Pessoa. Te digo. Y ahora también la espontaneidad de su hija pone de manifiesto cómo es viajar sin valijas, aprender mucho porque son sus habitantes los que cuentan sus vivencias y experiencias. Gran programa, Marcos Buono, veterano en espera. Mi rolo es 7.783.765, no cancherees tanto. Me salvé de la colimba por las psicólogas. Deben haber pensado que si me daban un arma, el quilombo sería mayor. Lo de Ariel Delgado me pareció incunable. Desde mis 12 años escuchaba las noticias de verdad en Radio Colonia porque ya sabíamos que aquí se decía solo lo permitido. Perón y la cañonera paraguaya cuando cayó Frondizi, yo ya era un erudito. Azules y colorados, Guido, Conilla, yo era un politólogo. Tengo 73 y un quemado. Historias voluntariamente olvidadas por contemporáneos, etcétera. Por suerte conocí a Jaureche, de casualidad, y la cosa se fue ordenando. Adriana Abramov, Hola, Adrián, hace mucho que no te veo. Adrián Abramov desde Rosario. Quique, buen día, te quiero decir que tu programa es lo que espero toda la semana, me hace falta. Laura desde Villa Mugueta, Santa Fe, buen día, Quique, lindo acá, mate y paz de sábado por la mañana esperándote. Saludos a mi amiga Eli, que también te escucha, abrazo. Miriam Amari de Caballito Cava, buen día, Quique, gracias por hablar de la estupidez de la gente. En una de esas, a vos te escuchan. Mariana desde Capitán Bermúdez, gracias, gente de Estudio País. Ese mecanismo se llama negación. También hay hombres y mujeres que son verdaderos soretes. Así estamos. Gana la creencia a la ciencia. Laura Gianmateo, qué barbaridad lo que contás de la gente en el súper. Y uno trata de cuidarse y te sentís muy desprotegido. Los argentinos son muy poco empáticos. Bueno, algunos. La pandemia, Quique, dejó en evidencia a los que sufren el no siempre. No a una vivienda digna, no a una buena educación, no a un buen trabajo, no a un buen servicio de salud. Y a los que dice están del otro lado no les importa porque están acostumbrados a todo el tiempo. Si se van a Paraguay, Europa, Uruguay, ¿cómo van a dejar de hacer lo que se les canta si no tienen nunca un no? Guillermo Greco desde Del Viso, Buenos Aires, buen día, Quique, suscribo a cada palabra de tus palabras del inicio, gracias por ayudar con el pensamiento crítico. Juan Alegre desde Alejandro Korn, acá estamos escuchando el programa en Buenos Aires, abrazo. Victoria desde Cava, mi doctora de toda la vida, dice lo mismo que el tuyo, gracias. Marcelo Acosta, escuchando desde El Rincón, Marcelo. San Marcos, buen día, Pesó, aquí ando yo y mi madre Mirta, escuchando desde Bella Vista, provincia de Buenos Aires, saludos. Ahí tenés una manera de relacionar, la radio une, no sé si te diste cuenta. Espérate, porque tengo la Catu tiene algo que decir. Catu, ¿vos tenés algo que decir? Siempre tenés algo que decir. Oh. Después sigo con los mensajes de los oyentes porque tengo más. Están ávidos de manifestarse.
Ahora viene el informativo. ¿Cuento tres y va el informativo o dos y va el informativo? Uno, dos, tres.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Santiago Cafiero aseguró que la reasignación de fondos es constitucional, justa y legítima. El jefe de gabinete volvió a defender la decisión del gobierno nacional de reasignar un 1,18% de los fondos coparticipables que percibía la ciudad de Buenos Aires a la provincia. A todo esto, en el gobierno porteño están convencidos de que los fondos que tenían para la policía eran los correctos. Lo dijo el jefe de gabinete Felipe Miguel y señaló que por ello presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia acompañada de una medida cautelar. El ministro de Educación afirmó que quieren que vuelvan las clases pero sin poner en riesgo la salud. Por eso Nicolás Trotta adelantó que el lunes se reunirá con sus colegas de salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo gobierno propone aulas en espacios abiertos. Dijo además que tienen previsto darle a la ciudad 1.500 computadoras. En tanto, sostuvo que hay gremios que tienen posiciones diferentes para regresar a dictar clases. Y manifestó que el compromiso del sistema educativo es muy fuerte en un contexto muy desigual, pero hay que profundizarlo.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Goya Corrientes, cielo cubierto con humo, temperatura 20 grados y medio, humedad 30%, en tanto en Buenos Aires y aledaños, cielo despejado, temperatura 14 grados 4, humedad 36%, presión 1022,5 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública.
porque fue el productor el que me avivó y que me dijo, como de costumbre, él dijo, ¿sabes qué dijo? Él dijo, mira, mañana se homenajea al chamamé porque es la fecha de muerte de Tránsito Cocomarola. Digo, ¿y por qué no homenajeamos con el nacimiento en lugar de con la muerte? ¿Por qué siempre está la cosa? Es una necrológica permanente eso.
Pero vos sabés que, pero eso porque si lo miras, generalmente el progresismo abomina de lo religioso.
Sí.
O sea que no. Entonces, el porque a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? La verdad que yo soy, me crié, tuve una época muy importante mía en Rosario, y si vos no lees Nietzsche, ni una mina te da bola.
Claro.
Entonces, yo también decía lo mismo, pero para el que tiene, cree en la otra vida, en la resurrección.
Sí.
Es morir es nacer a la eternidad.
Sí, pero vamos a suponer, Antonio, que no crees en todo eso.
Sí.
Hay un pero espérate, hay un respeto que se siente por la creencia del otro. ¿Por qué estamos siempre empujándolo al otro a que crea lo que creemos nosotros?
Bueno, eso es cierto.
Bueno, no es así eso. Si el otro quiere creer y no le hace daño a nadie creer, pues que crea porque eso lo hace feliz. Pero bueno, no es un combate contra el creyente. Yo no soy creyente.
Pero me gusta también entenderlo de esa forma, sí, porque también es lindo.
Pero
es
claro.
A mí me gusta el deseo de leche, pero también me gusta el locro.
Pero
que está mal.
Sí, no, el asunto está en el respeto por lo que piensa el otro también.
Bueno, no es una falta de respeto que a mí yo decida celebrar en la eternidad y no el nacimiento.
Sí.
Porque me parece el nacimiento más corto que termina a los 80, 90 años.
Está bien.
Y la eternidad no termina nunca.
Bueno, entonces aceptemos que está bien que en el día de hoy, porque hoy es sábado, se esté recordando al chamamé y a Tránsito Cocomarola. Bueno.
Lo que se pone áspero en esto, como ¿sabés qué es lo que lo para mí lo discutible y poco inteligente? El que puso esto.
Sí.
Y pasa siempre esto. Es como si yo diga que el día del fútbol es el día que Rosario Central hizo el primer gol.
Qué bonito.
En el chamamé hay tribus, están los tarragoceros, los cocomaroleros.
Sí. Sí.
Entonces es un error político, si querés.
Ahora, escuchá.
Eso es una falta de respeto.
Sí, escuchá.
No lo otro.
¿Por qué hace mucho que no te veo?
Y porque vos te fuiste de más lejos, pero yo me fui primero a un campo, ¿eh? Nada más que fue al otro lado.
No, claro. Bueno, no, ni siquiera te presenté.
Disfruto de la inteligencia cuando te escucho en el radio. Hicimos un proyecto junto con Julio Moyano, que yo soñaba con que íbamos a estar juntos.
¡Julio Moyano! ¡Upa! ¡Ojo con ese! Sí.
Un soñador que yo...
Un soñador, sí señor, un soñador. Sí. Bueno, ¿a vos por qué te dicen Antonio Tarragorros? Vos no sos Tarragorros.
Yo soy Antonio Ross.
Pero vos sos Tarragó, y punto. No sos Ross. A ver.
Te cuento. Yo se lo conté a Víctor Heredia. Vos sé que... Mi bisabuelo estuvo preso en el castillo de Montjuïc.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahí vos acá y vive en ese barrio y vive en ese rap.
Sí.
Y estuvo preso en el castillo de Montjuïc porque era anarquista. Los cuñados de él, los hermanos de Rosa Tarragó, murieron todos en la Guerra Civil Española. Cuando viene mi bisabuelo para la Argentina, porque era pariente de los de Casani, que tenían banca porque eran parientes de los Mateus de la Independencia, entonces se lo dejan entrar de pedo porque venía de la cárcel. Era un anarquista con un hijo de 10 años y su mujer, cuyos hermanos habían muerto todos en la Guerra Civil Española.
Sí.
Entonces lo dejan entrar acá, pero que tenía que irse a Siberia.
Sí.
Era Curuzucatía, era lejísimo.
Claro.
Se va a Curuzucatía a atender un almacén de ramos generales de un Mateu, precisamente. Y después, en una época, bueno, se compra una barraca, empieza a tener campo, qué sé yo. Pero a su nieto, a mi papá, el hijo de su hijo Antonio, le pide que le ponga como nombre el apellido de sus cuñados muertos en la Guerra Civil Española.
Ajá.
Entonces, el único nombre que tenía mi papá era Tarragó.
Ahí está.
y su apellido Ross.
Sí.
Yo me llamo Tarragó como mi papá,
sí.
Antonio como mi abuelo Antonio, que yo le decía papatón,
sí.
Y Ross es mi apellido. Yo sería Tarragó Antonio Ross Molinas, con el apellido de mi madre.
Ah, con el apellido de la vieja, claro, claro. Bueno, pero yo no te llamé para dilucidar esta cuestión.
¿No ve?
Porque vos terminás hablando de lo que querés.
Sí, esto solo decimos una cosa. Sí. ¿Cuánto hace que no venís a Victoria? Y no sé, ya hace rato que Y no ves un reporte extraordinario.
No, vos sabés que te iba a hacer un comentario, pero a lo mejor, no sé si es procedente. Digo, a ver, haciendo una historia larga y muy simplista. El chamamé era una música despreciada, música de orillero, de negro, de gente pobre, y en un momento dado aparecieron ustedes, digo, porque una especie de troupe se armó en un momento dado, y el chamamé empezó a crecer en letras, en armonías, ya no era tono y dominante, empezó a crecer, la gente lo empezó a aceptar, y fue una época maravillosa esa. Y aparecieron compositores, Van der Mole apareció, por ejemplo, y se le animó al chamamé. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada.
¡Qué tema hermoso!
¡Qué baja hermosa! Por su barrosa profundidad. Es impresionante ese tema.
Sí, sí.
Bueno, entonces, en el medio...
No creas que nos perdiste.
Sí, sí. No. Es increíble ese tema.
Fíjate vos cómo se llama.
No, pero espera un poquito.
Es un autor, me escucho en un momento, un día, dice, esos brazos de metal que parecen dos jazmines, jubilosos arlequines, son los brazos de mi padre, que se va a trabajar. Digo, pero la puta que me acuerdo que le dije a Piero, viste, que es de buen tipo viejo, viste.
Sí.
Le llamo al Tano, le digo, mira este tipo, le digo, es un rosarino, ¿no?
Sí.
Un gran autor, un gran canción del Pinar, un gran autor,
Zamba.
Pero el chamamé fue por él desde el río.
Sí, señor.
Lo envenenó y su mayor éxito es un chamamé a pesar de él.
Sí, sí, sí. Pero sin duda, ¿eh? Sin duda.
Sí, sí.
Bueno, pero no iba a esto. Te digo que en ese momento aparecieron un montón de compositores, letristas. Fue una cosa, una explosión. Ahora digo yo, ahora... ¿Qué le pasó al chamamé? Está medio desaparecido, está medio oculto. No veo que se le esté dando mucha bola. ¿Vos notás lo mismo o sos fanático y no lo notás?
Ya me estás condicionando la respuesta.
¿Y para qué te pregunto?
Sin vergüenza, de miedo. No, mira, yo creo que, y esto lo creo sinceramente.
Sí, sí.
Yo creo que el chamamé tiene en su poder la ficha de la renovación del folclore, que hace falta ahora el chamamé, digamos, ¿no?
Sí.
Ahora el chamamé. Pero tenemos que hacer un mix entre esta cosa que yo escribía, estas canciones para que me contraten en el Café de la Flor de Rosario.
¿Te acordás? ¿Te acordás?
Y sí, creo que te acordás, que
sí, Quito Silvestre. El Quito, sí.
Divino. Bueno, entonces, y entonces yo después me arrepentí un poco de hacer canciones que no fueran chamamé, que no sean bailables.
Ajá.
Porque ese es un error político ese. Porque pocas canciones, pocas músicas populares son bailables. Y las que son bailables se salvan de la extinción.
Ajá.
Entonces yo creo que el chamamé tiene al alcance de la mano alas.
Sí.
Está ahí. Solo tiene que aprender a volar y volar desde su raíz, desde lo que es crecer hacia adentro.
Sí.
No ponerse un poco de cumbia, un poco de ritmo.
No, está bien,
no.
Está bien.
Como el flamenco, ¿viste?
Pero vos advertís que está un poco de capa caída.
Y el folclore en general. El folclore en general.
Bueno, compro. Está bien, compro.
Tiene una especie de degradación conceptual. Por ejemplo, todos los conjuntos folclóricos, el éxito pasa por cuántos brincos da la gente en la platea. Entonces tienen en integrando el conjunto, una especie de personal trainer que le dice al público: ¡a ver, salten, bailen, griten! ¿A dónde está el alarido de los kinderos?
No.
Dejate hinchar las pelotas, dejarme escuchar, emocionarme, ver la poesía, acordarme del padre del pueblo lejano.
Claro.
Loco, déjame vivir, ¿viste?
Sí,
transformaron
para
un festival folclórico,
Antonio,
en una cancha de
Antonio,
fútbol. Que a mí me parece que se cante en la tribuna, me parece bien, porque en la cancha no pasó el carajo.
Antonio, pero han cambiado los tiempos, hay una aceleración que por allí no permite seguir las letras. Estamos viviendo en un periodo, encima ahora con el COVID, ni hablar de
eso. Se futbolizó el concierto.
¿Sí qué?
Se futbolizó.
Sí, exactamente.
La gente cree que tiene que ir a un concierto
y
cantar.
Está bien.
Y yo pagué para escucharlo a Víctor Heredia, no para escuchar a un mamá al lado mío que canta. ¡No, loco! Esa es una cancha de fútbol, acá, ¿no?
No.
Yo no pagué para escucharte a vos, loco.
Claro. Está bien, está bien. Pero
alguien tiene que decirlo. Yo sé que es muy antipático esto que yo digo, loco. Pero como yo ya tengo 73 años en octubre, alguien tiene que agarrar la bandera de los Yupanqui, de esos tipos que decían estas cosas,
sí.
Chúcaro.
Sí.
Decían lo que hay que decir, aunque no te convenga.
Sí.
Como
sí,
artista.
Sí, pero a la gente joven no le cae bien eso. No le entras por ese lado. No le entras por ese lado.
Yo no soy un pescador de gente joven, ¿eh? Como decía,
Petrocelli
un día, estábamos discutiendo, la juventud es lo mejor que tenemos, como dijo el quinquillo de Sartre, la juventud es lo mejor que tenemos, no es una lástima que no sirve para una mierda. Claro, además los jóvenes no me atraen a mí.
Me muero.
No, a mí no me atraen los jóvenes. Vengan si quieren,
qué bonito
sos. Soy un pescador de jóvenes.
Qué bonito sos. Estás grande, pero sos bonito vos. Bueno, me mandaste
Es como que yo le quiero obligar a una mina que se enamore de mí.
Sí.
Como yo soy.
No.
Por más que yo haga salero, me ponga plumas en el lomo, me ponga miel.
No va.
No me va a dar bola, loco.
Por decreto no va.
No va. Funciona eso. O sea que mi filósofo de cabecera es el Negro Dolina.
Sí.
Entonces, todo lo que se puede hacer es que,
Bueno, me mandaste Soy el Chamamé.
Sí.
Acá lo tengo. Con Ramona.
Sí. A mí ese chamamé me gusta mucho porque habla el chamamé, sí. Si no está escrito por mí.
Ay.
Y escucharlo en la voz de Ramona fue una de las emociones más grandes que yo recibí.
Qué lindo.
A tal punto que la segunda vez que estuve en Los Elegidos en el Colón, le llamé a Ramona si que tenía que hacer eran dúos, y le dije, voy a hablar a Ramona. Y vino a cantar conmigo Ramona con la Orquesta Sinfónica Coro Polifónico.
Sí.
Soy el chamamé. Y el cierre, querían cantar una canción, no sé cuál, un tema de Sandro. Le digo, ¿cómo vas a cantar eso? No. ¿Y qué fue el tema final? Le digo, uno para que esté todo el público de pie. ¿Cuál? Me dice el productor. Le digo, el himno nacional, boludo.
¿Y agarró?
Y agarró.
Ahí
entonces,
está.
En un momento, después de cantar Soy el chamamé, yo estaba cantando el himno nacional, llorando en el Colón, y Ramona me agarró de la mano.
Qué lindo.
Nunca me voy a olvidar.
La Ramona.
La puta vida me olvidé.
Qué cosa linda, Ramona, ¿eh?
¡Ay, loco!
Cosa
¡abre
linda.
La boca! Y
cosa linda, Ramona. Che, bueno, nada. Te mando un abrazo grande y me gustaría encontrarte.
Qué gusto escucharte, siento
igualmente.
Tan cerquita. Yo creo que hablamos con José Bedoya, es la distancia. Hay gente que está al lado tuyo y
sin duda.
O sea, a 1000 kilómetros, estás tan cerca, loco.
No hay duda. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo, Kike.
Chau,
un abrazo a todos los tuyos ahí.
Chau. Ah, sí. Bueno. Antonio, y Antonio me mandó Soy el chamamé, pero ¿qué me mandó? Un YouTube, entonces lo tuve que sacar del YouTube. Y a veces el YouTube está manejado por gente que no, ¿viste? El chamamé, compañero youtubero, termina y después se deshilacha en un acorde. No sé si los has escuchado. Casi todos, bueno, algunos puede ser que no, pero casi todos termina el chamamé suavemente y hay un... Y bueno, es como una especie de simple final y el youtubero este no lo dejó, lo cortó. Así que lo que hice, Antonio, si todavía estás escuchando, lo que hice fue afanarme un cierre de una orquesta que estaba tocando el mismo chamamé y creo que hasta en el mismo tono. Bueno, hice una especie de empalme. Escucharás al final que suena algo que no está en la grabación. Vamos, vamos. Atento que se viene la Ramona, la novia del Paraná. No se casó nunca. Siempre tuvo amores contrariados con el Paraná.
Pude ver cuando la llegué. Era un rey blando lejano que nacía en Yapeyú. Casi río, soy tu hermano. No hay destierro para mí. Soy el sol de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes. Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tus abogados.
Vamos, Antonio.
Soy chamigo pueblo Ité que retosa la bailanda, un relámpago de amor. Soy tu corazón que canta. No hay destierro para mí, soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sabugay.
Estaba en el mismo tono, pero no importa, se cumplió con el cometido, Antonio. No sé si estás escuchando, pero se cumplió, por lo menos el de Sinfle lo puse, mira.
Música.
pero qué ganas de comunicarse que tienen todos hoy, ¿eh? A ver, Laura Ferri, viajera de Mejari, desde Necochea, Buenos Aires. Hola, acá sabadeando con el Quiquito. ¿Queda grabado lo que leíste sobre el COVID? Gracias. La producción acota presurosa. Todo el programa queda colgado en www.radionacional.com.ar. Norma, desde Paso del Rey, Buenos Aires. Ay, Quique, volver a encontrarte después de más de 20 años. Que estamos todos grandes. Qué alegrón y qué emoción. Aquella minga, jazz, arquería, gracias por seguir y por estar, te quiero. Sandra, desde Luque. Hola, Quique, hemos estado un par de veces en la hostería de Leda. Jaja, te dejé afuera. El texto que leíste de Genesis, ¿está publicado o fue privado? Para compartirlo, pregunto. Muchas gracias por tu programa. Mechi y familia desde Mariano Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires. Buen día, Leda y Quique. Y sí, hay gente que no toma conciencia, pero a pesar de todo nos están cuidando. Empezamos muy temprano en marzo, pero todo esta pandemia empezó en Francia. La Argentina no es culpable de la pandemia ni del coronavirus, pero a pesar del encierro domiciliario con aislamiento, el virus se expande como la gripe, pero solo hay que cuidarse y prevenirse, como todos los inviernos. Prohibido abrazarse y saludarse con un beso o pico. En vez de saludarse con el codo, chocamos las colas acá en casa, con mucho respeto, porque vivos nos queremos. Que tengan y pasen un buen programa como siempre. Nora y familia, desde Tandil, Buenos Aires, buen día. Quijinchu, gracias por llevarnos a viajar y conocer el país de la mano con tu radio. Te mandé por Fase noticias de Benito Juárez, que quizá no sea tan conocida, pero lo puedas comentar hoy. Un saludazo. Bueno, siguen, ¿eh? Violeta, desde Flores, Cava. Hola, buen día. Nombró casi todas las localidades de provincia de Buenos Aires, menos Tapalqué. ¿Viste? Siempre hay alguna que aparece o alguno que aparece y te echa en cara. ¿Cómo voy a nombrar todas las localidades? Sí, pero no. Vos no nombraste Tapalqué, Pessoa. ¿Vos qué pasa? ¿Mi pueblo no existe? Dice Violeta. Bueno, maestro, no nos deje afuera, abrazos. Rubén Acosta, rosarino y de Central, saludo que te debía desde hace años, soy el viejo metalúrgico de Barrio Ludueña, te extrañamos desde los 76 cuando junto con mis primos nos hacías bailar sobre las sillas en el taller. Mauricio Mario Balica, hola Mauricio, en nuestro país, al que muchos odian, pero en el vaivén bien sacás a la calle una máquina de comer boludos y en media cuadra, 50 metros aproximadamente, se atora. Bueno, hay que vaciarla y empezar de nuevo. Tere Roquero desde Olivos, buen día Quique, acá como siempre escuchando tu lucidez y objetividad, compartiendo tu opinión y en algunos puntos como el comportamiento al aire libre, también la de tu médico. Solo mil gracias por estar en el éter. Roque Carusilio desde la Francia, en el este cordobés, excelente tu editorial del inicio del programa sobre los boludos que le bajan el precio y no le dan bola al COVID-19. Hay algunos casos de contagiados famosos o conocidos que eran anti-cuarentena y que se las han visto feas. Se quedaron unos días callados y ya han comenzado nuevamente con sus prédicas. Hay que ser duros con los imbéciles. Si usaste las palabras justas, un abrazo. Ricardo Chambers desde Chascomús, Buenos Aires. Hola, estimadísimo Pessoa, por acá, por Chascomús. Nos han ensanchado la memoria, nos ha ensanchado la memoria y la sonrisa. El chef riojano del Hotel Naindó, qué pedazo de hotel, durante uno de los congresos de docentes que auspiciaban los gremios, tuvimos la suerte de acceder a una temporada baja del Naindo, pero el pobre chef lo traicionábamos con una de las dos pizzerías que había cruzado la callecita lateral. Cosas del maestro Argento, ¿no? Abrazo de oso, que llegará hasta San Marcos Sierras. Nora Belachur desde Tandil. Hola, Kikinchu, te agradecemos poder viajar con vos, con tu radio, podemos llegar a donde no por esta pandemia. Quiero que comentes acerca de Benito Juárez, que posee uno, sino el mejor centro de atención de personas con discapacidad, modelo en su tipo, con 240 concurrentes en escuela especial, taller protegido, centro de día, un lujo que disfruto mi hijo a Diego por 9 años. Che, escriban bien, che. Y vos, Juan, cuando me pasás los mensajes, ponele un poco de espacio, loco. Yo soy un hombre grande. No tienen consideración con uno, la respuesta de los palmas. Poné un doble espacio ahí. Yo no sé cómo hacer. No sé, la verdad. No, y si, yo no quiero lloriquear porque... Bueno, modelo en su tipo con 240 concurrentes en escuela especial, taller protegido, centro de día, un lujo que disfrutó mi hijo Diego por 9 años. Despertar, ese es el lugar, buscalo, miralo, un orgullo de padres de personas con discapacidad de esta localidad, de provincia de Buenos Aires. Nosotros desde Tandil y muchas localidades cercanas a 100 kilómetros de... No me haga, basta, soltame, a mí no me agarres. Olga Sabadini, desde El Cazador, Buenos Aires. Hace muchos años mi abuelo tomaba caña con ruda y decía que era necesario porque agosto te prepara y septiembre te lleva. Saludos, Beatriz Magariños. Muy buen comienzo, todo lo que se insista es poco, sí, hay mucho personaje suelto que no se cuida, gracias Pessoa. Estimado Quique, dice Ricardo Navarro, hace muchos años hicimos una cosa en Carlos Paz. Vos hablaste, yo toqué música, sí, Navarro, sí. Mirá, ¿cómo será que todavía me acuerdo? Ahora vivo en la Norpampa, me encanta volver a encontrarte en la radio, se te nota muy bien, yo toco, pero cuando quiero, va, siempre fue así. Recuerdo que fumaste y charlamos de Salgán y otras bestias. Te mando un cálido... Che, ¿qué querés decir con fumaste? No, pero aclará bien, porque si no empiezan todo el fumón de Pessoa que está haciendo radio, que habla del fumo. No. Yo fumaba unos sabanitos, eso fumaba. A ver qué dice. Espérate porque la tengo a... La tengo a Catalina, que ella me anuncia todo, a ver.
Ahora viene la tanda, a la cuenta de tres. Uno, dos, pará. ¿A la cuenta de tres viene la tanda o uno, dos y viene la tanda? Ok, vamos de nuevo. Uno, dos, tres.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Volvió la pasión, volvió el fútbol y el seleccionado de especialistas solo juega en la radio pública. Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Próximo martes, desde las 21 en vivo para todo el país, Binacional River. Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Kerr. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol ya tiene equipo. Escúchalo en la radio pública.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 del mediodía, 29 minutos.
El programa más federal.
Acá estamos para meternos en el living de tu casa.
Todos estamos conectados.
Este es el programa más federal de toda la televisión argentina.
Con Goico y Noé. De lunes a viernes a las 16 en la televisión pública.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Se callaron los que cerraron los ojos y olvidaron las palabras.
Silencio que están cantando pájaros de alas cortadas que han abierto la memoria y han decidido cantarla.
Espera, pero teneme un poco de paciencia. Vos también, Santiago, que me dejé abierto el retorno y parecía que... Bueno, no, tranquilos. Esto es un juego y estoy escuchando. Mirá lo que estoy. Hola, querido Quique, haciendo carpintería hogareña y escuchando viejas grabaciones, se me agolparon algunos recuerdos añosos. El café de la flor, vos, Carpanta. Esta mañana te escuchaba por Nacional. Espero que estés bien y te comparto tres viejos temas. Abrazo grande hasta cualquier momento, me dice Néstor Mosoni. Y Néstor Mosoni me ha enviado esto que estás escuchando y que va de nuevo. Silencio, que están cantando. Carpanta.
Silencio, que están cantando los que siempre se callaron, los que cerraron los ojos y olvidaron las palabras.
Silencio, que están cantando pájaros de alas cortadas que han abierto la memoria y han decidido cantarla.
Silencio, que están cantando compañeros que no saben.
Silencio, que están cantando con una voz muy callada.
Afinar nuevos versos, hay que ayudar a cantarlos. Silencio, que van cantando por las calles y las plazas. Una canción florecida, la canción imaginada.
Que están cantando herramientas de trabajo que afinan la nueva voz que les brota del cansancio. Silencio, que están cantando y yo quiero acompañarlos porque cantan la canción que estábamos esperando.
Silencio, que están cantando compañeros que no saben.
Silencio, que están cantando con una voz muy callada.
Afinan los nuevos versos, hay que ayudar a cantarlos. Silencio, que van cantando por las calles y las plazas. Una canción florecida, la canción imaginada.
¿Dónde está el mapa? ¿Dónde me ocultan los mapas? Acá hay una especie de compulsa de la gente para ocultarme. ¿Viste los tipos esos que se persiguen todo el tiempo? ¿Dónde están los mapas? Esperá, porque yo...
cuestión conspirativa.
No, claro, claro. Esto es terrible. Espérate que no sé dónde los puse.
Dale, yo también me lo abro. Estoy acá en la radio. Voy a abrir el mapa así los...
Acá ya está, ya está, ya está. Estoy cerca de Zapala. Mirá, estoy en la provincia de Neuquén. Recuerdo el camino que me llevó hasta Las Lajas. Y después,
¿y por dónde habías venido?
Fuimos por el camino más común a Zapala, porque íbamos rumbo a Bariloche también.
Ah, está bien. ¿Pasaste por Zapala, Las Lajas y después te fuiste a Bariloche?
No. Me quedé en Zapala en la casa de un amigo, de Arturo Peri, hace muchos años, un compañero de escuela. Me quedé en la casa de él y salimos con un jeep medio viejón que había ahí y nos fuimos a Las Lajas, nos fuimos a Loncopué, que está todavía más allá.
Al norte.
Sí.
Sí.
Y después, porque estuvimos como una semana o dos, fuimos a las termas de Copahue.
¡Ah! ¡Qué lindo!
Y eso está lejitos de Zapala.
No te creas.
¿No?
Un pico tendremos. Mira, no sé.
Ah, no, está ahí nomás.
Pero...
No, está ahí nomás. Está ahí nomás.
No, estamos. Lo que pasa es que nosotros, al estar en el centro de la provincia,
sí,
todas las distancias para nosotros son
300
kilómetros.
Claro. Bueno, espérate, porque todavía no te presenté. Es decir, no. para esta nota aún no has nacido.
Aguantá. Soy embrión.
No. Aguantá. Bueno, me voy a Neuquén. Límites. Neuquén, al norte, Mendoza. Parte de su frontera la forma el río Colorado. Al noreste con La Pampa, al sureste con Río Negro. Gran parte de esta frontera la forma el río Limay. Y al oeste con Chile. Orígenes. La vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada desde hace 17.000 años. El pueblo mapuche habita su territorio, sobre todo en la zona de los Andes. En el marco de las primeras exploraciones europeas, Jerónimo de Alderete llegó buscando esclavos para reducirlos al régimen de la encomienda a la zona del lago Huechulafquén en 1551. La población, según el censo 2010, es de 637.000 almas. Zapala está ubicada en el centro-este de Neuquén. Orígenes. Fundada el 12 de julio de 1913, Zapala se convirtió en municipio en el año 1948. Zapala está llegando a los 35.000 habitantes, pero esto es a confirmar, porque siempre tenemos viejos datos de más de 10 años. Economía. La principal actividad económica de Zapala es la minería, cemento, cal, moliendas de minerales y cortadoras de piedra laja. El transporte terrestre ha convertido a Zapala en un puerto seco. Desde Zapala se emplea el método polimodal. Se descargan mercaderías que llegan por ferrocarril y se cargan camiones que se envían a Chile utilizando el paso de Pino Hachado. También hay actividad petrolera y agropecuaria. Importante centro ferrocarril. Zapala es la punta de rieles del ferrocarril General Roca, actualmente gestionado por la empresa Ferrosur. Voy a tomar contacto con LRA17, AM710 y FM93.9, Zapala, Neuquén. Ahora sí, Romina Gret. Hola, Romina.
Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué introducción, qué mapeo de la situación que has dado.
Y bueno, acá el que labura es Juan, yo solo leo.
Bueno, gracias para Juan, entonces.
Sí, maravilloso, Juancito. Romina Gret, apellido Gret, ¿de dónde?
De Francia.
Ah, entonces
proveniente de Francia.
Entonces es sin la T, Gret.
No, es con T, entonces, es Gret.
¿Cómo puede ser?
Es con
ser? La T. Anda.
Sí, algunos me escriben Grete.
Ah, Grete.
Algunos escriben Gret con doble T.
Claro.
Algunos me ponen Gret con D.
Claro, si tuviese una E final, yo hubiese asegurado que era Gret. Pero con,
claro.
Si no tiene una vocal ahí, la verdad es que me sale Gret. Bueno, no importa. Sí. Pero ¿qué importancia tiene esto? Nacida y criada en Zapala.
Exactamente.
Pero te fuiste.
Orgullosa de mi ciudad.
En un momento dado.
La quiero mucho.
En un momento dado te fuiste de ahí.
Sí, me fui porque, bueno, es una de las formas. Algunos dicen que es la obligación, ¿no? Es como obligado el destino de los jóvenes de irse de la ciudad.
Sí.
Lo cierto es que, bueno, en el año 2000, cuando finalicé mis estudios secundarios en una escuela técnica, estuve un añito más haciendo el secundario, porque son 6 años,
sí.
Me fui a Buenos Aires, había conocido esa magnífica ciudad de la que me enamoré apenas la pisé, por una circunstancia no muy feliz, porque mi abuelo estaba enfermo y viajamos a buscar un medicamento con mi abuela y mi mamá. Fue un día que estuvimos allá, hicimos noche en Buenos Aires y al día siguiente nos volvimos en avión. Fue mi primer viaje en avión y mi primer viaje fuera de la provincia también. Así que, bueno, me gustó mucho la capital. La capital federal, y estando en la secundaria pensaba irme
a estudiar.
Me lo puse como objetivo.
¿Y estudiar qué?
Y estaba entre las letras, me gusta mucho escribir.
Sí.
También me gustaban mucho los medios, principalmente los audiovisuales.
Sí.
Y buscando las carreras, había una carrera en la Universidad de Belgrano que me interesaba, pero yo quería irme a Buenos Aires y a una universidad pública.
Ajá, listo.
Y a la UBA específicamente.
¿Y qué fuiste? Entonces, ¿Fuiste a comunicación?
Así que fui a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Sociales.
Sí, ajá. Pero
ahí es donde.
Sí, ¿con alguna orientación específica dentro de la comunicación o simple?
El periodismo.
Ah, te orientaste en el periodismo. Bueno,
en el periodismo.
¿Y después volviste a Zapala cuándo?
Y volví a Zapala, terminé de cursar en 2006, 2007 estuve viviendo en Buenos Aires, empecé a trabajar.
Sí.
Y volví fines de 2007 porque, bueno, ese año conocí una persona que estaba viviendo en Zapala y bueno, surgió la oportunidad, necesidad, deseo de...
Así te quería agarrar.
Juntos. El amor me trajo de nuevo.
Muy bueno.
Y era un objetivo volver. No me fui de mi ciudad diciendo que no iba a volver nunca
más. Claro, claro. No renegaste, digamos.
No, para nada. Para nada. Bueno. Ya había hecho, mirá, te cuento, que ese año, en 2007, había hecho el cambio de domicilio en Buenos Aires.
Sí.
Había estado viviendo ya 6 años en Buenos Aires, pero nunca había hecho el cambio de domicilio.
Ajá.
Y cuando son las elecciones, los estudiantes, bueno, tenemos que ir a certificar que no, sí, no votamos.
Sí.
Y ese año, como habían elecciones presidenciales y yo me había perdido las de 2003,
sí,
no quería que pase lo mismo, así que había justo hecho el cambio de domicilio a fines de 2006. Voté en Buenos Aires, me quedé un tiempo más en Buenos Aires en realidad para votar,
y
ya en noviembre de 2007 me volví a Zapala.
Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que haces en LRA 17 AM 710 y FM 93.9?
Bueno, acá hago de todo un poco en realidad, porque
sí,
este año estoy haciendo aire, estoy haciendo a la mañana, ahora estamos con los días un poco cortados por el tema de que estamos con esta cuestión del coronavirus.
Sí.
Así que el lunes, miércoles y viernes hace una compañera que ya habló con vos, Nélida López, hace aire lunes,
sí,
miércoles y viernes.
Sí, sí.
Y martes y jueves hago, junto a Sergio Rey, hacemos también la mañana. Así que nos estamos dividiendo para que no sean tantas personas aquí.
Me decía Juan que compartimos el aire de los sábados a la mañana porque hay un resumen periodístico de 10 a 11, hay un profundidad de campo que se llama así los sábados de 11 a 12 y después de 12 a 13 está Estudio País. ¿Es así?
Exactamente.
Qué
exactamente.
Bueno. Qué bueno,
sí,
qué
sí,
bueno.
Sí.
Qué bueno.
Sí,
no, porque viste, desde acá, yo, trabajando para las radios nacionales. La pretensión es que todas las radios nacionales sintonicen este programa. Pero en el fondo, yo me alegro de que cada una de las radios nacionales tenga programación propia.
Tal cual.
Yo me alegro de esto. ¿Viste?
Qué necesidad y qué importante. Mira, hacía 2 años que no estábamos con programación propia los fines de semana.
Bárbaro.
De 2018 y 2019 no estuvimos con sábados y domingos trabajando.
Claro.
Así que bueno, este año lo retomamos.
Muy bueno.
Y el hecho de establecer una programación los fines de semana también nos genera esta cosa de decir, bueno, le estamos sacando al oyente la posibilidad de escuchar otro programa que sabemos que se está produciendo a nivel nacional o a nivel país para...
Sí, pero no estamos sacando, no estamos sacando, le estamos sumando al oyente.
Tal cual, pero está esa disyuntiva.
No duden más, no duden más. No, en serio, yo, viste, como te dije, nado entre dos aguas. Quisiera que se me escuchase en todas partes, pero me alegra cuando me dicen que tienen programación propia. Eso me parece maravilloso. Bueno, contame, no tan maravilloso, contame del COVID-19 ahí en la zona.
Bueno, estamos en una situación crítica, estamos en el peor momento, dicen otros, respecto del coronavirus en la provincia de Neuquén, que ayer dejó 6 nuevas muertes y 210 casos que se sumaron.
Sí.
En total son 6.212 los contagios y está complicado... Está complicada la unidad de cuidados intensivos, donde hay un 98% de camas ocupadas.
Sí.
Más o menos redondeando los números, la mitad con pacientes de coronavirus la otra mitad de, bueno, personas que están en unidad de cuidados intensivos por otras razones.
Están
¿no?
al borde, Romina.
Exactamente.
Al borde.
Estamos bastante complicados y al día de hoy tenemos circulación comunitaria en el conglomerado de la capital de la provincia, que es Neuquén, junto con Centenario y Plotier, que son dos ciudades que están ahí pegaditas.
Ajá.
Corriéndonos en esa descripción geográfica que hacías de la provincia, recordemos, Neuquén está en el punto este de la provincia.
Sí.
Después, viniéndonos a la cordillera, Cutralcó y Plaza Huíncul, también son dos ciudades y un conglomerado, están las dos pegaditas,
¿sí?
Las separa una calle nada más, y más al oeste, la ciudad de Zapala, a partir del 9 de septiembre, fue declarada ciudad de circulación comunitaria.
Claro.
Veníamos bastante bien, habíamos tenido un brote en el mes de fines de marzo, principios de abril, de un caso que se había dado en un paraje muy cercano a la localidad de Las Lajas, en la Buitrera, y tuvimos algunos casos que no llegaron a 5 más o menos, Y después, bueno, un brote ahora en el mes de agosto.
Sí.
Que, bueno, llevó a que en septiembre ya lleguemos a la circulación completa.
No, lo que hace este bicho, Romina, también es esperar que la gente se confíe. Entonces, hay un lugar donde no hay circulación y la gente empieza a relajar absolutamente todos los cuidados y ahí va el tipo este, el desgraciado este, va a ese lugar.
Claro, bueno, la ciudad quedó bastante choqueada en marzo, abril, sí. Porque lo veíamos, como nos ha pasado a todos, le ha pasado a muchas ciudades y al mismo país, ¿no? Lo veíamos muy lejos.
Ajá.
Y llegó, pero bueno, se pudo contener y estuvimos más de 90 días sin ningún caso activo en la ciudad. Recordemos que la ciudad es paso obligado para todo tipo de actividad comercial. Claro. Otra de las actividades principales de la ciudad es el sector terciario. Todo lo que tiene que ver con organismos públicos, pero también el comercio es una actividad muy importante en la ciudad y muchas personas que van a buscar los alimentos a la ciudad de Neuquén Capital, tenemos viajantes y bueno, todos pensábamos que era esa la posibilidad de que el virus ingrese, finalmente se dio de otra manera y bueno, la ciudad hoy está con restricciones, el gobernador el fin de semana estableció una restricción vehicular, una restricción de circulación y también de atención de comercios hasta las 18 horas. Pero bueno, un grupo de comerciantes se autoconvocó para que ese horario no se restrinja hasta las 18 horas, sino que se extienda por lo menos hasta las 20. Así que Zapala y Plotier no adhirieron a estas medidas de restricción que fueron anunciadas por el gobernador el pasado fin de semana.
Sí. Bueno, o sea que la economía de la zona, ni te pregunto, pero quería ir un poco más hacia adentro, ¿no? Hacia la gente que labura con la ganadería, por ejemplo, los productores de la zona, ¿cómo están?
Y los productores de la zona están también complicados porque recordemos que tuvimos este año una nevada que estiman hacía 20 años que no teníamos tal acumulación de nieve, que esto es positivo y negativo a la vez. Negativo porque en el momento aísla las localidades y esto supone que también al aislar, si se cierran los caminos que van a las localidades más pobladas o de circulación, imagínate lo que queda para los que viven en el interior profundo de la provincia de Neuquén,
claro.
Son caminos que generalmente se mantienen dos o tres veces al año con suerte y donde al momento de la nevada quedan aisladas, ¿no?
Listo.
Todas las personas que viven en los diferentes parajes.
Sí.
Así que esto complicó mucho en el mes de julio. Lo positivo es que esto deja, la nieve caída deja por lo menos un reservorio para no decir que va a ser un año de sequía.
No, claro.
Pero bueno, en el momento de la nevada, esto obviamente que no.
Claro, después no con el deshielo aparecen todos los arroyos y vertientes de agua.
Exactamente. Claro. Bueno, hay muchas localidades, comisiones de fomento, parajes, comunidades mapuches que han establecido la prohibición también de circulación de ingreso a estas comunidades porque Zapala está con la circulación comunitaria del virus. Quienes vengan a la ciudad a aprovisionarse deben luego hacer cuarentena.
El intendente está aislado, ¿no?
Sí, el intendente de la ciudad de Zapala está aislado desde el martes a la noche. Después el momento en el que conocimos que el intendente había tenido contacto estrecho con un paciente activo de COVID-19. Al momento, hasta hace unos instantes, se consultaba sobre el resultado del hisopado que se había realizado y hasta ahora no está el resultado. Así que bueno, continúa aislado el intendente de Zapala.
Bueno, por último, Juancito, me cuenta que la legislatura provincial ha sacado una adhesión para capacitación en género para las escuelas en todas las modalidades y niveles. ¿Sabés algo de eso?
Exactamente.
Contame.
Sí, es un proyecto que la misma familia de una joven que fue brutalmente asesinada el año pasado, justo la semana pasada se cumplió un año de este femicidio. Cielo López, una joven de la ciudad de Plotier, ahí muy cerquita de Neuquén Capital. La familia en el mes de marzo acerca a la legislatura neuquina un proyecto para que la violencia de género y las masculinidades sean tratadas como un contenido o un eje transversal en todas las escuelas y en todas las modalidades de la provincia de Neuquén.
Parece mentira, parece mentira que tengamos que armar una capacitación en esto, ¿no?
Exactamente.
No, exactamente, es una cosa terrible. Está buena la capacitación, pero en el fondo me sigue pareciendo mentira que tengamos que, a esta altura del campeonato, armar una capacitación en género para las escuelas. No hemos entendido nada, Romina.
Nada.
No hemos entendido nada.
Y Neuquén no se queda atrás de las estadísticas terroríficas respecto de femicidios en el país.
Claro, claro.
Y es por esto que la propia hermana, a través del dolor y de la indignación que causó este caso en la provincia de Neuquén, llevó esta propuesta. Para que se aplique en las escuelas, será el Consejo Provincial de Educación el encargado de llevar adelante esta capacitación. Lo cierto es que la ley se aprobó con amplia mayoría, por unanimidad, en general.
Sí.
Después, bueno, en particular la discusión era, bueno, cómo se iba a llevar adelante, cómo se llevará adelante esta capacitación, los recursos necesarios.
Sí.
Los docentes, la capacitación de los docentes, y lo cierto es que, bueno, estamos desde el 16 de marzo sin los niños y las niñas en las escuelas, y bueno, veremos cómo se puede llevar adelante esta capacitación. No sabemos, algunos pensábamos que 2021 no podríamos retornar a las escuelas, creo que hoy todavía esto está en discusión y en duda, pero bueno, por lo menos ya sentó la base y dejó esta política pública que habrá que ver cómo la implementa y la lleva adelante la provincia de Neuquén en todo su territorio. Recordemos que también hubo un caso terrible de un doble femicidio que sucedió en una pequeña localidad del norte de la provincia del Neuquén, en Las Ovejas. Su mamá y su hija, que fueron brutalmente asesinadas por el femicida en la vía pública, que después este hombre se quitó la vida, porque además es la forma en la cual se lleva adelante esta violencia, y luego estos hombres, estos femicidas, se quitan la vida. Bueno, este doble femicidio también fue terrible para el norte, para esta localidad y para toda la provincia de Neuquén.
Romina, te mando beso sin COVID.
Igualmente para vos y para toda la audiencia.
Bueno.
Para todo el país.
Gracias, Romina. Muy amable.
Hasta luego, Cristian, gusto.
Hasta luego. Bueno, la escuchaste a Romina Gret, con T final, desde Zapala, Neuquén, LRA 17 AM 710 y FM 93.9. ¿Y dónde la escuchaste? Aquí, en Estudio País. Sí, cómo no, Amadeo, ya voy. Espérame porque recibí una gacetilla de Zahir Films. Zahir se escribe con Z. Zah. Y en realidad es Zahir, porque hay una H. Z-A-H-I-R. Desde Zahir Films queríamos enviarte el enlace de esta serie de capítulos cortos que hicimos en Rosario de forma independiente, como todo lo que hicimos en estos últimos años. Además de ser un honor para nosotros que los puedas ver, te pasamos la web donde están los largometrajes que hicimos y que han recorrido varias partes del mundo en diversos festivales. Gracias, abrazos enormes, felicitaciones por el excelente programa de los sábados, impresionante y hermoso, Estudio País. Para todos aquellos que quieran compartir esto también, ¿no? www.zahirfilms.com. ¿Cómo se escribe Zahir? Con Z, Z-A-H, Zahir, Zahir Films, www.zahirfilms.com. ¿Anotaste? Porque vos nunca anotás. No sé, no, la verdad es que, mirá, ay, cómo me hacen renegar, loco. Escuchá. Tatiana Parra. Mora Martínez, me pasó la alcahuetería de que es Tatiana Parra con Andrés Bussert. Milonga gris del negro. Aguirre, claro.
Thank you.